Permita mejorar la seguridad de los vecinos y terminar con el delito de guante blanco. Y Caña valoró las respuestas recibidas desde la Nación respecto a la necesidad de una ayuda y un trabajo más fuerte de las fuerzas federales con la policía local, luego de haber heredado una situación de más de una década de crecimiento del narcodelito y la violencia que conlleva esto. Habló la diputada de Chile, Camila Vallejos, donde la Cámara de Diputados de esa nación aprobó la despenalización del aborto, con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, tal como informamos en el día de ayer. Chile avanzó en la Cámara de Diputados a la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación. Luego pasará al Senado y la diputada del Partido Comunista de Chile, en diálogo con la radio pública, expresó su alegría en un día que fue histórico. Fue una batalla dura y larga que tuvo diferentes etapas, sentenció la diputada, y adelantó que buscan legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Camila Vallejo destacó el trabajo que realizaron junto a organizaciones y agrupaciones feministas que impulsaron la iniciativa. Por otra parte, a este respecto de la aprobación de diferentes proyectos en Chile, declaró que el sistema parlamentario está más permeable a las necesidades del país. Sin embargo, alertó que tiene problemas en la Cámara Alta. Nos trancan mucho las iniciativas, dijo. El expresidente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, explicó la nueva decisión del gobierno de la liberación de la exportación de la vaca conserva china. Hubo un acto de sensatez y ordenamiento, declaró al respecto de la reunión que tuvo el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, junto a la mesa de enlace. Señaló además que Domínguez tendió un puente al campo y es una buena señal. Eduardo Bussi contó que ese segmento no se consume en el país y que quedan pocos cortes con limitación. A su vez señaló que, por la medida oficial, se logró estabilizar el precio del alimento. Por último dijo sobre los referentes rurales, algunos dirigentes están más interesados en ser oposición de cara a las elecciones. Otros títulos. Denuncian a Macri, a un hermano y a la madre por evasión y lavado de dinero, tal como informáramos. El diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Taylada, reiteró ayer que presentará una denuncia judicial contra el expresidente Mauricio Macri, su hermano Gianfranco y la madre de ambos, Alicia Blanco Villegas, a quienes acusará de evasión y lavado de dinero por supuestamente burlar la ley de blanqueo de capitales votada en 2016 durante el gobierno de Cambiemos. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja expresó que 25 millones de dólares que la madre de Mauricio Macri tenía en negro son producto de la evasión y el lavado. Hubo un abuso de autoridad del expresidente Macri al permitir el hecho ilegal de su familia, porque el hecho de que la madre haya juntado 25 millones de dólares en el exterior habla que se trata de una evasora de máximo nivel, añadió Taylade. A partir del 1 de octubre, el barbijo será opcional al aire libre, pero continúa siendo obligatorio en lugares cerrados, como aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos, eventos masivos, informó el Ministerio de Salud de la Nación. La cartera sanitaria, no obstante, destacó que esta normativa nacional estará sujeta a la decisión de implementarla en cada jurisdicción en función de su situación epidemiológica y la circulación de variantes. De esta forma, no será obligatorio el uso de tapabocas al aire libre, solamente cuando se circule en forma individual o en burbuja y en un espacio en el que no concurran numerosas personas. Aumentar el número de vuelos y pasajeros que llegan al país. Seguramente el cupo se va a ampliar, expresó el ministro de Transporte Alexis Guerrera. A partir de octubre también se podrían poner en funcionamiento más aeropuertos, entre los que se encontrarían Córdoba, Mendoza y Ushuaia. Seguramente el cupo se va a ampliar, expresó Herrera, y comentó que ayer analizó la cuestión con el jefe de gabinete, Juan Mansur, luego de un acto en el que se firmaron convenios con municipios entrerrianos para la construcción de infraestructura para el transporte. El ministro también anudió la posibilidad de que haya algún otro aeropuerto que pueda operar de manera internacional, lo que nos va a permitir sumar mayor cantidad de pasajeros. Recordemos palabras de Matías García, vecino de Caballito, en diálogo con la radio pública, donde vecinos porteños se resisten a la pavimentación del último potrero existente en ese barrio porteño ubicado al oeste de la capital federal. La Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, marcó un hito en la sanción a la responsabilidad de empresaria en los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Confirmó la condena de dos exdirectivos de la automotriz multinacional Ford por el secuestro y tortura de 24 trabajadores y por haber montado un centro clandestino de detención en la planta. Fiscales Tornelli fue sumariado por querer intervenir como fiscal en una causa donde está imputado. Se lo señala por intentar perjudicar la causa de Alessio Gates, que lo tiene como partícipe de maniobras de espionaje ilegal. Carlos Tornelli enfrenta un nuevo sumario administrativo por haber intentado intervenir como fiscal en una causa donde él mismo estaba involucrado como imputado con llamado a indagatoria. El Consejo Evaluador de la Procuración General de la Nación, conformado por 5 fiscales y fiscalas, consideró que existen motivos suficientes como para abrir esa investigación interna por un hecho que, si se llegara a considerar como una falta grave, podría derivar en la apertura de un proceso de destitución. La directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, calificó de violento y misógino al diputado Fernando Iglesias. La funcionaria le respondió de esa manera al diputado nacional macrista. Tuvo que escribir en Twitter que a la funcionaria le echaron y tuvo que buscarse una changa hasta que pintara un laburo digno. La directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, calificó de misógino al diputado nacional del Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, luego que el legislador escribiera esa barbaridad en Twitter. Fernando Iglesias, violento y misógino. Usted es de los que cree que las mujeres que tienen responsabilidades es porque realizan favores sexuales a hombres. ¿Qué pensará María Eugenia Vidal de tenerlo a usted en la lista?, le contestó Cariñano por la misma red social. De acuerdo al último reporte de salud, fallecieron 93 personas y hubo 1.496 nuevos contagios en el país de coronavirus. Con esas cifras ascienden a 115.130 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.255.261 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según el reporte del Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 1.160 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 37,1% en el país y 41,7% en el área metropolitana Buenos Aires. Debemos decir que 5.116.274 pacientes han recibido el alta y 23.857 son casos confirmados activos. Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 529 casos, en la provincia de Tucumán 181, en Córdoba 169, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 104 y en Santa Fe 74, entre otros distritos. El gobierno enviará un proyecto con incentivos para la agroindustria al Congreso. La iniciativa será presentada a las 18 en el Museo del Bicentenario, que contará con la presencia de funcionarios y representantes del Consejo Agroindustrial Argentino. El gobierno nacional anunciará este jueves el envío de un proyecto con incentivos para la inversión agroindustrial, trabajado en conjunto con el Consejo Agroindustrial Argentino, al Congreso, indicaron fuentes oficiales. El proyecto será presentado esta tarde a las 18 en el Museo del Bicentenario, en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, que contará con la presencia de funcionarios y representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, que aglutina más de 60 entidades del sector. Seis heridos leves en la obra que se derrumbó en Ferro. Estaba clausurada desde enero, según el gobierno porteño, por el derrumbe en un sector de la nueva tribuna que construye Ferrocarril Oeste. En el estadio Ricardo Echeverri, seis trabajadores sufrieron golpes, por lo que fueron trasladados de manera preventiva por el SAME, los hospitales Álvarez y Durán, mientras otros dos fueron atendidos en el lugar. Coronavirus, seis jugadores de los Pumas están aislados en Australia por violar restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus, luego de un viaje interno en Nueva Gales del Sur en Australia. Los jugadores involucrados no podrán participar del encuentro ante el representativo local por el Rugby Championship, programado para este sábado en Gold Coast. Se trata de Sebastián Canceliere, Joaquín Díaz Bonilla, Felipe Curra, Pablo Matera, Santiago Medrano y Santiago Socino, quienes no se alistarán en el último compromiso del equipo albiceleste en el certamen. También están aislados el manager Lucas Chioccarelli y el analista de video Rodrigo Martínez. En futsal, Argentina se clasificó para la final en Lituania. Venció al Scouts brasileño por 2-1 y será finalista de este torneo en esta disciplina deportiva. Ampliaremos. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de las 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Bienvenidos y bienvenidos a todos los compañeros, compañeras, compañeras, queridos, queridas, querides, amigos, amigas, amigues. Y ya me comunico con la ciudad de La Plata para saludar, para recibir con los brazos en alto a esta querida amiga profesional enorme, ella talentosa, pone luz a la madrugada, Sonia Ferrari, buen día.
Excelentísima madrugada, Claudio César Orellano, ¿cómo dice que le va? Bienvenido.
Muy bien, acá saliendo telefónicamente, como usted, de la misma manera, telefónicamente, remotamente desde la ciudad de Córdoba, con una temperatura para esta hora muy agradable. Hoy la tarde que vivimos, nada que ver con lo que estaba preanunciado, porque se hablaba de un cielo parcialmente nublado, ¿no es cierto? Que estuvo totalmente despejado, con una temperatura que rondó los 27 grados y medio, nada que ver ayer, hoy tuvimos 12 grados más que ayer. Bueno, estos cambios así ciclotímicos son los que después te cobran, ¿no? Te cobran un poquito en la salud y en el ánimo.
Te pasan factura, como decíamos hace unos días, Claudio, ¿no? Que sabíamos de tantos conocidos que andaban con esos síntomas de resfrío, que sí, que me nasalizo, que estornudo, que bueno, en fin, tienen que ver con estos vaivenes climáticos que nos toca vivir por estos días y que generalmente traen la primavera, ¿no?
Totalmente, totalmente, Sonia. Son las vicisitudes que uno vive cuando comienza la primavera. Son tiempos, digamos, de alergias, de rinitis, de dolores de cabezas así, de manera transitoria, intermitente, y bueno, y los cambios climáticos también, digo, afectan de alguna manera a la salud muchas veces, ¿no? Porque uno se toma confianza, de pronto disfruta un día de mucho calor y al otro día, abruptamente, la temperatura baja 13 grados, ¿no?
Y a esto le sumamos el hecho de que en esta época del año, bueno, el tema del polen, el tema de las plantas, exacto, y de las flores, hace que las alergias afloren también.
Exactamente, por eso decía, es el momento cuando comienza la primavera y nos, naturalmente en todo nuestro cuerpo afloran las alergias, y en mi caso particular, yo que convivo con una rinitis hace más de 2 décadas y que ningún jefe de alergia pudo solucionar el problema. De todas maneras, bueno, acá le hacemos frente, ¿eh? Siempre estamos acá poniendo el pecho, digo, altivos, cantamos presentes y estamos haciendo una nueva madrugada y felices por hacer esto que nos apasiona, donde tenemos mucha empatía, buena energía y mucho amor.
Absolutamente de acuerdo. Y hoy, cerrando el mes de septiembre, en este jueves que estamos arrancando juntos, Claudio, sobre la ciudad de Buenos Aires con 17 grados de temperatura, mirá vos, con viento del norte a 20 kilómetros en la hora, y el pronóstico indicando 19 de máxima y tormentas a partir de la tarde. Aquí en La Plata tenemos unos graditos menos, 15.2 en este momento, 90% la humedad, con el cielo ligeramente nublado, esperando también tormentas a partir de la tarde y lluvias aisladas hacia la noche.
Bueno, acá te comento, acá por Córdoba en estos momentos tenemos una temperatura más que agradable de 16 grados en este momento, querida Sonia. Me estás escuchando bien, ¿verdad?
Sí, te escucho bárbaro.
71 el porcentaje de humedad, la presión 964, viento del cuadrante noreste a 7 kilómetros por hora, el cielo despejado, la visibilidad 10.000 metros, y para lo que resta de la jornada nos anticipa cielo mayormente nublado, por la mañana parcialmente nublado y se va a prolongar hasta la noche. La máxima estimada para hoy, por lo menos lo que dice el pronóstico en estas horas, llegaría a los 23 grados en otra tarde realmente primaveral. La de ayer fue una jornada, te diría, brillante, particularmente en horas de la tarde. Así que bueno, esperemos hoy repetir una tarde parecida a la de ayer. Ayer estuve saliendo, fui naturalmente al sanatorio de rutina a visitar a mi clínico para simplemente hacer una consulta. Y después, bueno, anduve haciendo algunas pequeñas compritas ahí por la capital de Córdoba, en el barrio General Paz, un barrio que en el cual yo viví cuando arribé a Córdoba los primeros tiempos, es un barrio que extraño mucho y me gusta mucho caminar sus calles. Así que la jornada estaba para eso, para caminar y cuidarse también, naturalmente, haciendo unas compritas, y después me trasladé nuevamente de regreso a casa.
Qué lindo, sí, en toda la región creo que la tarde se prestó para eso, ¿no? Para respirar un poquito de aire fresco. Por aquí en La Plata también estuve haciendo algunos trámites y visitando médicos, buscando órdenes para unos estudios de mi madre, y también te digo que me movilicé, anduve de aquí para allá y disfruté del sol que dijo presente durante toda la tarde de ayer.
Perfecto, perfecto. Bueno, ya habíamos dado el clima en los tres puntos del país, Buenos Aires, La Plata y Córdoba. Ahora le vamos a informar a nuestros queridos amigos, amigas, amigues, los números telefónicos con los cuales se pueden comunicar a través del chat y dejando mensajes grabados.
Así es, Claudio querido. Nuestro WhatsApp habilitado ya. A partir de este momento nos ponemos en línea y esperamos mensajes. 11-65-84-0870 y la línea nacional recibiendo grabados desde todos los rincones de la patria. 0810-222-0870, allí disponen de 30 segundos para que los escuchemos en esta madrugada de jueves.
Perfecto, querida Sonia. Bueno, vamos a comenzar, si les parece bien, con nuestra producción periodística federal, agradeciendo el trabajo de las y los compañeros de la radio pública, y en este caso lo que habíamos anticipado en nuestros títulos: el gobierno anunció la jubilación anticipada, es un acto de justicia, señaló Juan Mansur, y vamos a escuchar el informe de uno de los periodistas destacados allí en Casa de Gobierno, hombre del servicio informativo de la radio pública, Hernán Mundo.
Este anuncio que se hizo hace algunos minutos en Casa de Gobierno de trámite de jubilación anticipada para desocupados, reiteramos, para hombres de al menos 60 años, para mujeres de más de 55, y lo reiteramos también para personas que ya cuentan con los 30 años de aportes requeridos y les falten 5 años o menos de edad para jubilarse, y que por supuesto se encontrasen sin trabajo, o sea, desocupados o desocupadas, al día 30 de junio de 2020. Exactamente, con la presencia de Fernanda Raberta también en el Museo del Bicentenario, del Ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, todos ellos, junto también a las mujeres que recibieron, y hay que mencionarlo, las primeras resoluciones como beneficiarias de aportes por tareas de cuidado. Estamos hablando de madres de todo el país, así que varias de ellas recibieron esta resolución con mucha alegría, por supuesto, en este acto que tuvo lugar en Casa Rosada. También en estos momentos, en Casa de Gobierno, en otra cuestión y en otra temática, la presencia del gobernador de la provincia de Entre Ríos, está aquí junto a intendentes de distintas localidades de la provincia, hablamos de Diamante, de Villaguay, de Hernández, del Pingo, de Feliciano y de la ciudad capital, Paraná. Obras que tienen que ver con el transporte, terminales, bicisendas, también el sistema de gestión de flota SUBE para la ciudad capital de Paraná, todo ello firmándose en estos momentos.
Ahí está el informe de Hernán Mundo dando cuenta del anuncio del gobierno, justamente a través del jefe de gabinete, Juan Mansur, y la directora ejecutiva del ANSES, quienes anunciaron la implementación de un plan de jubilaciones anticipadas para personas que cuenten con los 30 años de aporte requeridos por ley, les falten 5 años o menos para alcanzar los límites de edad y se encontraron desocupadas al 30 de junio del año 2021. Bueno, habló la presidenta de RTA, Rosario Lufrano. Recordamos que esta tarde, a partir de las 19, transmitirá a la TV Pública y Radio Nacional el momento en que Radio Nacional Mendoza se llame Radio Nacional Mendoza Quino. Tenemos el honor de anunciar que a partir de esta tarde Nacional Mendoza llevará el nombre oficial de LRA 6 Radio Nacional Mendoza Quino, en homenaje al enorme artista mendocino en el primer aniversario de su fallecimiento. La ceremonia oficial, que cuenta con el apoyo de la familia y los editores de Joaquín Salvador Lavado Tejón Quino, tendrá lugar en la histórica sede de la avenida Emilio Civit 460 de la Capital Federal y será transmitida a todo el país por la TV Pública y por la 50 de Radio Nacional a partir de la hora 19. Vamos a escuchar ahora la palabra de la presidenta de RTA, Rosario Lufrano.
a partir de mañana, yo acabo de llegar a la provincia de Mendoza y quiero decirte que estamos ante un hecho cultural, porque además es un homenaje que hacemos a un hombre, yo diría, cuyo aspecto más destacado es su dimensión de humanidad. Uno podría decir, pero todos tenemos una dimensión de humanidad, pero la de Quino creo que alcanzó una universalidad y un nivel de ternura en el modo de ver el mundo y de ver la vida a través de su, bueno, personaje más famoso, obviamente Mafalda, que ha acompañado a generaciones, nos sigue acompañando porque las preguntas que se hace Mafalda, muchas de ellas no tienen respuesta, son casi de una proyección filosófica, que creo que también Quino lo era en un gran aspecto, y eso, todo eso nos hizo pensar que debíamos hacerle un homenaje. Y está... que la radio de Mendoza, a un mendocino como él, debía llamarse Quino, y hemos tenido una gran recepción a la idea con su familia, y por supuesto los artistas, y por supuesto la comunidad de Radio Nacional, acompañando este hecho que se verá en el día de mañana, va a ser transmitido por la televisión pública, por supuesto también por nuestra radio nacional en todo el país, y además hoy un 29 de septiembre, pero de 1964, apareció por primera vez ese querido Mafalda. Entonces hoy es el día, y además mañana se cumple el primer aniversario de fallecimiento.
Claro.
Tal cual, bien como lo decía la presidenta de RTA, Rosario Luprano, ayer se cumplían 57 años de la aparición de Mafalda, irrumpía en la escena social, política del país un 29 de septiembre del 64, bien apuntado por la compañera presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Luprano, expresando que su aspecto más destacado es su dimensión de humanidad, hablando de Quino, ¿no? Y destacó que alcanzó una universalidad y un nivel de ternura en el modo de ver el mundo. Recordamos que en la ocasión, en la transmisión que ustedes van a ver a partir de las 19 por la TV pública y por las 50 de Radio Nacional, se escucharán testimonios de personalidades allegadas al maestro Quino, se descubrirá la placa que va a inmortalizar el nuevo nombre de la emisora, Radio Nacional Mendoza Quino, y habrá una muestra colectiva de artistas plásticos mendocinos con curaduría a cargo del dibujante Miguel Repiso, Miguel Rep, que también protagonizará un conversatorio de cierre del acto junto al escritor y guionista Pedro Saborido. La ceremonia será encabezada por la secretaria de Medios y Contenidos Públicos, Valeria Zapesochny, y la presidenta de Radio y Televisión Argentina, que ya se encuentra en Mendoza, Rosario Luprano, el director ejecutivo de Radio Nacional Argentina, Alejandro Pogresica, y la directora de LRA6, Radio Nacional Mendoza, Mariana Olguín. 3:36 de la mañana.
Así es, Claudio querido. Septiembre que cierra con lluvias, según el pronóstico, aquí en la ciudad de La Plata, alrededores, en Capital Federal. A partir de la tarde se anuncian tormentas, luego lluvias aisladas, con una temperatura máxima de 17 grados. Y el fin de semana te digo que pinta muy bonito, con cielo despejado y temperaturas máximas que rondarán entre los 20 y los 22 grados, a partir de mañana viernes y hasta el domingo inclusive.
Perfecto, Sonia. Tenemos mensajitos por ahí, contame.
Ya tenemos algunos mensajes que van arribando a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. El saludito de hoy debe ser junto a nuestra adorable Mafalda. Este año, su cumpleaños, sin su papito Quino. Muy buena madrugada para todos, nos dice nuestra gran Lina, compañera que nos escribe desde San Martín de los Andes, allí en la provincia de Neuquén. Claudio nos envía una imagen bellísima, de nuestra entrañable Mafalda, así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a Lina. También vamos a saludar a Pablo, que asoma desde Bellavista, como cada madrugada, compartiendo el Diario Nacional. Gracias por estar allí. Fernando, que nos escucha desde La Rioja, sumándome en esta madrugada. Gracias, queridos, queridas, querides. Es un placer estar por allí siendo parte del Diario Nacional. Los abrazo y me quedo con ustedes hasta las 6. Algunos de los mensajes que van arribando, Claudio, a nuestro WhatsApp, como el de Mario de San Luis también, uno de los tantos compañeros que madrugada tras madrugada hace el diario junto a nosotros.
Bueno, muy bien, un abrazo muy grande a todos los compañeros, compañeras que ya se están comunicando a través de este chat. Reiteralo, Sonia.
11-65-84-0870.
Bueno, perfecto. Vamos a comenzar con nuestras pinceladas musicales. Sonia poniendo siempre el toque final. Vamos a hacer este recorrido con nuestras postales paisajísticas de colores, mágicas y también de música, musicales. Como solamente Sonia te lo puede ofrecer.
Porque nos gusta evocar musicalmente el paisaje de nuestra tierra en estas madrugadas, Claudio, en las cuales, como me gusta destacar siempre, ¿no? La música, las letras, las poesías, no solo se escuchan, sino que se oyen, se viven y se sienten. Así que vamos a disfrutar de nuestra compañera nacida en Clorinda, una postal musical que llega desde la provincia de Formosa, en la voz de Nacha Roldán y Fuego Lento.
A fuego mandan tocar las campanas del olvido. A fuego mandan tocar las campanas del olvido. Es imposible olvidar lo que tanto se ha querido. ¡Ay! Fuego lento, fuego de amor encendido. A fuego mandan tocar las campanas del olvido. A fuego mandan tocar las campanas del olvido. Es imposible olvidar lo que tanto se ha querido. ¡Ay! Fuego lento, fuego de amor encendido. ¿Cómo se va llevando a la arena río, a la arena río? Así se va llevando tu amor al mío, tu amor al mío. ¡Ay! Fuego lento, fuego de amor encendido.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones, nuestra forma musical de reconocernos.
Hola gente, ¿cómo están? Somos Cantera Suburbana, banda de rock de la provincia de Catamarca. Pueden encontrar nuestro material en YouTube, Spotify y en nuestras redes sociales. Ahora desde nuestro disco Nuevas Chances, le dejamos el tema Donde Quiera Que Yo Ande para el ranking argentino de canciones.
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Faltan 13 minutos para llegar a las 4 de la madrugada en vivo. Estamos haciendo el Diario Nacional desde la radio pública. Las últimas 24 horas a través de 50 emisoras, música y palabras en la trasnoche de nuestra radio. Arrancando juntos este último día del mes de septiembre, Claudio querido.
Es así, último día, mi querida Sonia. 30 de septiembre del año 2021. Ya mañana vamos a estar cumpliendo 13 meses en el aire. Comenzamos mañana octubre, ¿no? Siendo viernes, antesala del fin de semana y el comienzo de un nuevo mes, el décimo de este año 2021, lo cual habla de qué rápido hemos transitado este año a través de la radio pública, a través de nuestro diario nacional. Y seguimos con más temas. Habló el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Jorge Laña, en diálogo con la radio pública, donde recordemos que hubo anuncios para combatir la inseguridad y el narcodelito. El titular de la cartera de seguridad santafesina se mostró optimista y esperanzado en que los anuncios del gobierno nacional para desplegar de manera inmediata efectivos de las fuerzas federales permita mejorar la seguridad de los vecinos y terminar con el delito de guante blanco. La palabra del año.
Las conversaciones que inició el gobernador Omar Perotti con nuestro presidente Alberto Fernández, luego con Aníbal Fernández, apenas asumió su cartera, creo que fue la primera entrevista o audiencia que concedió. Eso ya nos da a nosotros un aliciente de que la Nación y el ministro Fernández entendieron el porqué de nuestras peticiones reiteradas en cuanto a la necesidad de una ayuda, un trabajo muy más fuerte con las fuerzas federales y nuestra policía aquí en Santa Fe. Nosotros heredamos una situación de más de una década de crecimiento del narcodelito, la violencia que conlleva eso, ¿no? Entonces necesitábamos a nuestra policía, que estamos en periodo de recomposición de la policía, una policía que tiene muy pocos efectivos, en la cual estamos capacitando en los nuevos desafíos que el delito nos compromete, como la investigación criminal, el análisis del delito. Necesitábamos eso, y bueno, rápida respuesta tuvimos, nos vinimos con el gobernador Perotti, que tuvimos una jornada amplia de trabajo de 2 días en Buenos Aires, muy complacidos y esperanzados en que los anuncios que se realizaron ayer en Casa de Gobierno puedan mejorar nuestra situación de seguridad de los vecinos. Van a venir pronto 575 hombres de la gendarmería más para engrosar el plantel que ya en Santa Fe existe de las 4 fuerzas nacionales. Y lo más importante me parece el anuncio a partir de marzo de la creación de un destacamento móvil, el número 7, que va a haber en el país de gendarmería, que se va a sentar en Rosario, que va a trabajar en todo Santa Fe, con relación específicamente al delito complejo, concretamente al delito de narcotráfico y de narcolavado, lavado de activos, que bueno, que Santa Fe no estaba preparada ni con recursos técnicos ni humanos para afrontarlo como se lo debe afrontar, ¿no?
Ahí está la palabra del ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Laña. Ahora vamos a escuchar a Rodolfo Zunino, dialogó con Radio Nacional Córdoba. Rodolfo Zunino es integrante de la Cámara del Trabajo de la provincia y miembro de Justicia Legítima, quien analizó la actual situación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citando conceptos que expresara Justicia Legítima en un comunicado. Señaló Zunino, hay un presidente y un vice en la Corte elegidos mediante un decreto.
Desde que murió Carmen Argibay, Petracci, Fait, integrantes de aquella primera corte del 2003, luego con la renuncia de Zaffaroni, el único que hasta ahora, cuando se cumplió la edad constitucional, concretó su renuncia, la corte se fue desdibujando. Aquella corte tuvo una primavera con fallos muy importantes en materia de derecho internacional humanitario, de derechos humanos, pero bueno, después lo vimos al doctor Lorenzetti fotografiado sonriente al lado del juez Moro, quien encarceló amañadamente a Lula. Este mismo ministro de la Corte fue quien avaló la doctrina Irursun, por la que se metió preso a dirigentes opositores, a dueños de medios de comunicación. Y después, por delante de las narices de la Corte, ha pasado todo lo que pasó en materia de lawfare, matrimonio de los servicios de inteligencia con los jueces para espionajes ilegales, hasta de los propios abogados defensores. Uh-huh. Realmente cosas que han sido aberrantes, y todo eso pasado por frente a las narices de la Corte, sin que la Corte dijera absolutamente nada. Pasó lo de este fiscal que parece llevó meses y meses en rebeldía hablando de sortijas, a ver quién metía preso y quién no. Apareció lo de la mesa judicial que decidía a quién apretar y a quién no, como sucedió con los jueces laborales que sacaron fallos como la reincorporación de los trabajadores de Telam o la homologación del acuerdo de la bancaria que contrariaba los intereses y entonces esos jueces fueron apretados, denunciados, etcétera, etcétera. Pasó la renuncia de Gil Carbó, le sacaron el teléfono de la hija en el diario y como dijo el fiscal de Bedia en sede judicial, le dijeron este prófugo con alerta roja, Rodríguez Simón, le dijo, si no renuncia, no va a cesar la persecución. Claro, hoy tenemos una corte presidida y con su presidente y vicepresidente integrada por dos personas que aceptaron integrar ese cuerpo por un simple decreto del presidente, cosa no vista en la historia.
Durísimo el juez Unino, ¿eh? Durísimo el integrante de la Cámara del Trabajo de Córdoba y miembro de Justicia Legítima, Rodolfo Unino, analizando la situación actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue muy duro en sus conceptos y diciendo la pura verdad. Clarísimo, contundente, suscribo todo lo que dijo Unino en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Mario Weinfeld tituló su editorial Jubilaciones Anticipadas, lo que vale cuesta. Mario analizó el anuncio del gobierno de la implementación de un plan de jubilaciones anticipadas para personas que cuenten con los 30 años de aporte requeridos por ley, les faltan 5 años o menos para alcanzar los límites de edad y se encontrarán desocupadas al 30 de junio del año 2021. Mario, esto es...
Jubilaciones anticipadas. Lo anunciaron la titular del ANSES, Fernanda Raberta, y el flamante jefe de gabinete, Juan Mansur, que como todos sabemos está hiperkinético y participa en todas las tenidas. ¿Qué jubilación anticipada? Es un beneficio que se otorgará una cantidad, y algo de esto volveré a decir, una cantidad importante y a la vez restringida de personas que tienen una cantidad de aportes. Esto significa Raberta y Mansur dijeron que estiman que la cantidad de personas incluidas, concernidas por este beneficio, serán entre 20.000 y 30.000. Si uno se pone a mirar bien y preguntaría, ¿qué dirían los organismos internacionales de crédito sobre esto? ¿Qué diría la derecha argentina sobre esto? ¿Qué dirían los López Murphy, los Milei y todos esos? Seguramente no van a decir mucho. Pero en principio está en contra de lo que yo planteo, porque ellos en general las jubilaciones son tranquilamente el gasto, la inversión social más grande del presupuesto argentino, la que más impacta, la que es más difícil cubrir, la que genera más sobresaltos o cambios cuando aumentan, etcétera. Entonces, aumentar las jubilaciones va en cierto sentido a contracorriente, va a contracorriente de la idea de ajustar el gasto. O sea, esta no es una medida de ajuste, es una medida expansiva. Hasta un punto, pero es una medida de expansión. Una cosa, un punto interesante. Otra cosa que va contracorriente. ¿Qué es lo que se está pensando en el mundo en general y en la Argentina en particular con menos virulencia, porque la Argentina atraviesa tantas tormentas que por ahí está, en este momento se está pensando de la edad de las jubilaciones? En general aumenta la edad de las jubilaciones. ¿Por qué? Para no aumentar el gasto social, el diáfano. Las explicaciones son muchas. La gente vive más años, entonces uno no puede ampliar la masa de jubilados. La gente vive mejor y entonces está en condiciones de seguir trabajando. Y que yo, ¿para qué jubilar? Este es el criterio. El otro es gastar menos. Los dos al mismo tiempo. ¿Y esto qué hace? Adelante. ¿Y por qué adelante? Y porque estamos en una situación donde no se pueden conciliar todos los objetivos o todas las finalidades y entonces negociamos algunas. ¿Cuál negociamos? Y negociamos ir un poco a contracorriente de la idea de si se gasta o no se gasta, si se invierte o no se invierte, e ir un poco de contracorriente de la idea de si se adelanta la edad jubilatoria. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos en crisis y hay 5.000 cuestiones que resolver. ¿Y cómo se apunta? Se apunta bien, me parece, digo de nuevo, y cierro este episodio y conecto con algo que comentamos ayer, otra medida que tomó el gobierno y que también me pareció buena, que es el programa registrada, ¿no es cierto? Que es el programa en el cual se busca fomentar que se formalicen trabajadoras de empleadas de casas particulares. ¿Cómo se fomenta? Otorgando cubriendo el Estado parte de los sueldos que reciban en los primeros meses esas trabajadoras, si se la formaliza, y concediendo algunas desgravaciones impositivas a las patronas. ¿Qué es lo que me parece también, como una cuestión general, para seguir hablando en otro momento? Estas medidas focalizadas son correctas. Me parece a mí, desde mi relativo saber, que son minuciosas, que son estudiadas, que son inteligentes, que van a los problemas y que no resuelven los grandes problemas cuantitativos que siguen existiendo en la Argentina, que a mi ver requieren medidas más amplias, más universales, más expansivas y, bueno, que todavía están en conversación.
La palabra de Mario Weinfeld en su editorial, refiriéndose justamente a la implementación de un plan de jubilaciones por parte del gobierno nacional. 3:59 en toda la República Argentina. Ya estamos llegando a nuestra primera hora de este diario nacional, naturalmente con mucha más información, con el resumen de lo acontecido en las últimas horas, sin dejar de lado el aquí y el ahora, lo que puede estar ocurriendo en cualquier momento, como en el día de ayer, ¿no? Que tuvimos el temblor en Mendoza, que afortunadamente no hubo que lamentar ni daños materiales ni víctimas, afortunadamente. Ahí estamos ya a las 4 de la mañana, primera hora, ya es momento de escuchar al amigo que va a estar a cargo de la lectura del servicio informativo de Radio Nacional. ¿Está? Claro. El amigo y compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobernador bonaerense recibió a su par de Catamarca. Con este analizó el panorama de recuperación productiva y económica para sus provincias. Además, repasaron las políticas de impulso al turismo ante la temporada de verano que permitirán avanzar en la cooperación interprovincial para el crecimiento del país. 17 millones de vacunas contra el COVID-19 se destinarían a niños y a jóvenes de hasta 39 años. La mayoría de las dosis son vacunas de Sinopharm y el stock es para completar esquemas. A 9 meses de los primeros arribos de las diferentes formulaciones, la Argentina recibió ya más de 68.206.035 dosis.
Deportes. Copa Argentina. Talleres se mete por primera vez en las semifinales. El equipo cordobés superó a Temperley por 2-1 con 2 goles de Michael Santos. Ezequiel Rodríguez descontó de cabeza para el gasolero. Un gran partido para definir el primer semifinalista del torneo federal. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 18 grados 6 décimos, humedad 74%, el cielo se encuentra cubierto. En Buenos Aires, la actual es de 16 grados 8 décimos, humedad 84%, el cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año, la radio pública.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
El diario de Nacional por Nacional.
Que tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con golpe en coma, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la mesa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Momento sensible del Diario Nacional junto al cubano Compay Segundo y la caboverdiana Cesárea Évora. Lágrimas negras.
Qué grande, qué comienzo, qué comienzo. Compay con Cesárea Évora, del tema del mítico Miguel Matamoros, sí, el sexteto Matamoros todavía vigente a través de sus herederos, de su nieto, he tenido la oportunidad de verlo hace muchos años, diría ya por 2005, 2004, en el ND Ateneo, ¿no? Al Septeto Matamoros, que sigue brillando en la isla y recorriendo el mundo a las 4 y 8 de la mañana en este momento romántico, sensible, que ha comenzado nuestro diario más, nacional. ¿Con qué clima en la capital federal y alrededor de La Plata, Gran La Plata, mi queridísima Sonia?
Con cielo algo nublado, Claudio César Orellano, sobre la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 8 décimas de temperatura, 84% de humedad, con una máxima de 19 grados, estimada para este jueves, y tormentas a partir de la tarde. Aquí en La Plata tenemos algunos grados menos, como habitualmente sucede. 15.2, la actual, 90% la humedad, esperando una jornada también con tormentas, a partir de la tarde y lluvias hacia la noche.
Bueno, muy bien, querida Sonia, acá en Córdoba ya vamos a ir actualizando los datos naturalmente. Dentro de un ratito nomás tenemos 16 grados, 71% de la humedad, del cielo está totalmente despejado por ahora, una máxima de 23 grados, se habla de cielo parcialmente nublado desde la mañana hacia la tarde de este jueves, despidiendo ya el mes de septiembre, 30 de septiembre del año 2021. Vamos recordando las líneas telefónicas para que los oyentes se vayan comunicando con el Diario Nacional, con la radio pública, estimadísima Sonia.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp, y el contestador, la línea nacional, 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Perfecto, vamos con algunos de los títulos destacados, entre ellos el que habíamos apuntado al comienzo de nuestro Diario Nacional. Alberto reaparece para anunciar nuevas medidas para el sector agroindustrial. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, anticipó que hoy, junto con el presidente Alberto Fernández, a última hora de la tarde, en La Rosada, se llevará a cabo un acto para anunciar el envío del proyecto de ley del Consejo Agroindustrial al Parlamento. La actividad será presidida por el presidente, acompañado por gran parte de su gabinete, del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, quien llevó a cabo las reuniones en el Consejo, y los ministros de Agricultura, Julián Domínguez, de Economía, Martín Guzmán, invitados del sector agropecuario e industrial, y no se descarta que participe también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El cambio de ministro en la cartera de Agricultura implicó un nuevo rumbo en la política con el sector agropecuario. Apenas asumido Domínguez, se flexibilizó la exportación de carnes y ahora volvió a activar el proyecto de ley del Consejo Agroindustrial, iniciativa que se viene trabajando desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández. Como lo puntualizara el propio Domínguez en declaraciones al periodismo, su cartera propiciará una política de acuerdo y diálogo social para garantizar el interés general. Nuevas revelaciones donde Blanco Villegas admitió ante la FIP que era la dueña del fideicomiso blanqueado en forma irregular. Seguimos hablando de los bandidos Macri. La madre del expresidente argumentó únicamente cambio de contribuyente para asumir la titularidad del dinero ingresado por Gianfranco, según informa Ámbito Financiero. Liechtenstein aportó un documento que advierte que lo controlaba desde el año 2011. Esto tampoco le permitía declararlo amparada en decreto para familiares, lo que explicaría la maniobra. La propia Alicia Blanco Villegas, dice Gabriel Morini, de Ámbito Financiero, madre del expresidente Mauricio Macri, admitió ante la FIP el 18 de agosto pasado que su hijo Gianfranco Macri había declarado como propio un fideicomiso en el exterior que había sido blanqueado en 2016 gracias a la ley 27.260 de amnistía fiscal que su hermano había impulsado. Pero en esa misma nota, remitida de manera espontánea ante el inicio de una fiscalización sobre su persona, afirmó que ahora ella poseía la administración y control de los activos del trust en la actualidad, de lo que confirma la maniobra que había revelado Ámbito Financiero respecto al intento de exteriorizar cuentas bancarias en un paraíso fiscal que totalizarían los 25 millones de dólares, procedimiento que estaba expresamente vedado por la ley para la madre del presidente. Solo que Blanco Villegas omitió un detalle adicional, las autoridades de Liechtenstein admitieron que se informó a Quiñel Trust que debido a una disposición especial de la ley tributaria argentina, Blanco Villegas no declaró sus activos, sino que los hizo uno de los segundos beneficiarios. Así son las cosas con los bandidos Macri, ¿eh? Ahí tenés la declaración de Blanco Villegas admitiendo ante la FIP que era la dueña del fideicomiso blanqueado en forma irregular. Aeropuertos del interior se suman reaperturas en Iguazú y en Ushuaia. Misiones este viernes y Tierra del Fuego el 20 de octubre. Los próximos avances en la senda de reactivación de ingresos por pasos fronterizos o estaciones aéreas internacionales con foco en turismo extranjero. Hay mucha expectativa por otros pedidos de gobernadores. 4:14 de la mañana. Del Diario Nacional, Mónica Gabriela Lisi, y ahora se sumó Gabriel Ceni en el control central, Cristian Barrio Nuevo en la musicalización, Virginia Rodríguez y José Luis de Dios. Sonia dándole el toque final a la selección musical que preparan estos grandes amigos de la discoteca de la radio pública. Hombres de Pasión Nacional, naturalmente Eladio Arregui, Lautaro Villamor en la edición y compaginación de notas, David Eskenazi en la producción periodística. Hoy tiene una noche de locos, ¿eh? Pobre, lo que se tiene que bancar. En la producción y coordinación, en estudios en Maipú 555, Gastón Rabinovich, el príncipe de Quilmes. Bueno, muy bien, decíamos, hombre de Pasión Nacional, con el resumen informativo en materia futbolística, ¿eh? Y este la sabe Lunga. Eladio Arregui en el aire, buen día.
Hola Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte. Comenzamos hablando de la selección argentina de futsal, que es finalista, derrotó en la semifinal en Lituania a Brasil por 2-1, Vaporaki y Borruto los goles del conjunto argentino, que le dieron la chance de consagrarse bicampeón. El próximo domingo a 2:00 p.m. enfrentará al ganador de la otra semifinal que van a jugar esta tarde entre Kazajistán y Portugal, así que Argentina tiene muchas chances de lograr el bicampeonato. Y además hablamos de la Copa Argentina, porque Talleres de Córdoba ya está en las semifinales, derrotó a Temperley por 2-1 en la cancha de Lanús, goles de Santos en 2 ocasiones, le dieron la victoria al conjunto tallarín, que está atravesando un momento único después de haber pasado tantas malas. Está puntero en la liga profesional y ya está en las semifinales de la Copa Argentina. En la Copa Libertadores de América, Flamengo es finalista y va a enfrentar a Palmeiras el 27 de noviembre en el mítico Estadio Centenario para saber quién es el campeón de la Copa Libertadores. Se enfrentan los dos últimos ganadores, Flamengo 2019, Palmeiras en la última ocasión, actual campeón. Se van a ver las caras. Con respecto a la Copa Sudamericana, ya está el primer finalista, Bragantino, que eliminó a Libertad de Paraguay al ganarle 3-1. Esta noche se conocerá el otro finalista, porque van a enfrentarse en Brasil Paranaense, que ganó el partido de ida en Uruguay ante Peñarol por 2-1. Pensamos que va a ser otra final brasileña y que Brasil se quedará con todo. Los dos torneos más importantes a nivel clubes aquí en Sudamérica, de cualquier forma Peñarol es duro y le puede dar batalla. En la Champions, Atalanta le ganó a Young Boys por 1-0, perdió el Barcelona goleado en Portugal ante el Benfica 3-0, Ronald Koeman, el técnico catalán, alemán, en este caso holandés, que dirige a Barcelona, está en la cuerda floja. El Bayern Múnich derrotó al Dinamo Kiev 5-0, Salzburgo de Capaldo le venció al Lille 2-1, Juventus al Chelsea 1-0, Manchester United al Villarreal 2-1, un gol sobre la hora de Cristiano Ronaldo, y Folburgo igualó con el Sevilla 1-1 de los argentinos, se lesionó Acuña y veremos si alcanza para la triple fecha de las eliminatorias. Cierro con el River y Boca, hoy van a estar entrenándose, todavía los técnicos no confirmaron los equipos, se habla mucho, Martínez, el defensor de River, no se recuperó y por tanto no va a estar el próximo domingo. En Boca hay posibilidades de que juegue con tres delanteros, de cualquier forma habrá que ver cómo sigue la historia y estamos aguardando también qué va a ocurrir con el público para saber cómo será el operativo para el próximo fin de semana con la vuelta de los simpatizantes a los diferentes escenarios de la Liga Profesional de Fútbol. Te mando un abrazo, nos vemos en la próxima.
Chao, querido Eladio Arregui, hasta mañana y nos escuchamos nuevamente. Que tengas una gran jornada, el hombre de Pasión Nacional. Seguimos con nuestra rutina diaria, pero antes voy a pedirle a Sonia si ya se han actualizado los datos correspondientes a esta hora en Capital Federal y alrededores, en La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Sí, Claudio, claro, tenemos los datos de las 4 sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado. 16 grados 7 décimas, esa es la temperatura, la humedad 84%, esperando una máxima de 19 grados. Hoy, para cerrar septiembre y tormentas a partir de la tarde, y aquí en la ciudad de La Plata, con aroma a tilos, 15 grados la temperatura, la humedad 87%, con el cielo algo nublado.
Muchísimas gracias, Sonia, acá te comento, 15 grados 6, la actual temperatura en Córdoba, actualizada ya, 73% de la humedad, presión 964 hectopascales, viento del noreste a 7 kilómetros, visibilidad óptima, cielo, reitero, despejado, máxima 23 grados, para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, desde la mañana hacia la noche, en este jueves 30 de septiembre, estamos despidiendo septiembre, ya qué barbaridad, pero se ha pasado el año de manera vertiginosa. Y seguimos con el diario, en este caso, hablando Radio Nacional Patagonia, LU4, con el senador nacional del Frente de Todos por Chubut, Alfredo Luenzo, quien se refirió al inicio del tratamiento de la telefonía e internet como servicios públicos, y después también hizo hincapié en la futura agenda parlamentaria. Hoy la conectividad, dijo Luenzo, es un derecho humano. La palabra de Alfredo Luenzo.
Sí, hoy tenemos en un rato, tenemos la primera reunión donde vamos a tratar el tema del servicio de Internet como un servicio público, el acceso a Internet como un servicio público. Uh-huh. Y este es un tema que obviamente viene precedido de un debate muy profundo. La semana anterior la ATVC, que es el grupo de las telco, ha tenido posturas muy, muy duras con respecto al tema del decreto 690, que hoy está judicializado y que le permite al Estado intervenir, esta era la idea, en un marco de emergencia, intervenir en el marco de referencia que tienen que tener las tarifas y los precios en la República Argentina en materia de conectividad, no solamente en el acceso a Internet, sino en telefonía móvil y en el resto de los servicios que se prestan. Así que hoy comienza un debate interesante, tenemos varios protagonistas, obviamente aquellos que defienden esta iniciativa, digamos, y quienes obviamente no comparten este criterio. Así que entendemos que será un debate muy rico, comenzamos en el día de hoy, si bien muchos dirían hay un decreto que está judicializado, pero la robustez y la potencia que puede tener la sanción de una ley, obviamente no tiene la misma capacidad, digamos, ni la misma, como decía recién, ni la misma fortaleza que puede tener un decreto de necesidad de urgencia que se dictó, recordemos, insisto con esto, en diciembre del 2020, previo a esto también ya habían surgido iniciativas por parte de NACOM para poder intervenir en el valor que tienen hoy las tarifas del acceso a Internet y telefonía móvil. Fundamentalmente en una época, en un marco donde el acceso a Internet no solamente es un derecho, sino que te garantiza otros derechos, Jaime.
Ahí está la palabra del senador nacional por la provincia de Chubut, del Frente de Todos, Alfredo Luenzo. Comenzó la construcción de la vivienda para Maxi Sánchez. Recuerda a Maxi Sánchez, ¿no? El joven Wichi nominado al Global Student Prize 2021, quien fuera recibido el fin de semana último por el presidente Alberto Fernández. En diálogo con Radio Nacional Tartagal, el referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, José Pepino Fernández, manifestó que como gesto solidario construirán una casa para Mario Maximiliano Sánchez, el joven wichí nominado al Global Student Prize. Vamos a escuchar la nota.
Este muchacho es muy grande y aparte nadie está elegido dentro de los 50 del mundo, del planeta. ¿Está? Así que él era un caso especial y más de una comunidad originaria y olvidada como una comunidad indígena, ¿no? Bueno, mi hermana era la que está con él, ella la que realmente lo preparaba, todo, ¿viste? Siempre se dedicaba, ella es jubilada también, pero se dedicaba siempre a seguir preparando chicos, ¿viste? Para trabajar en la Olimpiada de Matemáticas, todo eso, ¿viste? Y bueno, como el sanguíneo sigue viviendo porque los funcionarios, escuche bien a esto, los intendentes, los concejales y procuradores, ahí van a ser 40 módulos habitacionales. Esta señora, la abuela del muchacho, era una de las que iba a tener este módulo habitacional. No le hizo el intendente Duarte, se quedó con toda la plata, todo, nadie lo investiga. En el juzgado lo fue denunciado incluso por una concejal y se perdió la plata. Acá se pierde la plata, los materiales. Y bueno, entonces vino la abuela de él, quien trabajó con la UTE de Mosconi, cuando hicimos las casas nosotros. Y me presentó una nota para ver si yo le podía hacer una habitación esta de 3x3, ¿ha visto? Uh-huh. Y bueno, nosotros siempre, a pesar de que no nos quiere ningún medio de la parte del departamento, todos nos tiran a... Están pagados por los funcionarios que no tienen, no muestran lo que hacemos nosotros. Uh-huh. Entonces vino la señora y me dijo si le podemos hacer la habitación para el muchacho. Y yo le digo, no, mejor le hagamos una casa. Y una casa que está dentro de los planes sociales que hicimos nosotros. Bien. En el barrio San Francisco, Central, en toda parte de Mosconi. Y un plano de ese donde hay una habitación de 3x3. Y agarró y le hacemos la casita para la abuela, para los hermanitos de él, todo esto.
Sí.
Pues tenemos todos los materiales. Entonces empezamos a hacer la pedida de la señora, el sanguíneo y de mi hermana.
Ahí está la palabra de Pepino Fernández, el referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, donde comentó que han comenzado la construcción de la vivienda para Mario Maximiliano Sánchez, el joven wichí, nominado al Global Student Prize 2021, en diálogo con Radio Nacional Tartagal de Salta. Sismo en Mendoza, ayer dimos cuenta de ello, en vivo y en directo, ya en la última parte del diario nacional. Nos impactó un poco la noticia del movimiento telúrico que tuvo lugar poco antes de las 5 de la mañana en la provincia de Mendoza. El periodista de Radio Nacional, Sebastián Abella, describió cómo se vivió el temblor y señaló que el epicentro fue en el sudoeste de la provincia, a 31 kilómetros de Rivadavia, y tuvo 14 kilómetros de profundidad. La palabra de Sebastián Abella.
Sí, obvio que sí, desde las 5 menos 5 de la mañana que estamos despiertos, porque uno no se puede volver a dormir, y encima después hubo una réplica posterior muy leve, pero que a esa hora de la madrugada se siente no con la misma intensidad del primero, que fue oscilante y duró entre unos 15 a 20 segundos el movimiento posterior al primer cimbronazo que se sintió a las 5 menos 5, se sintió el primer movimiento que duró entre 15 y 20 segundos el movimiento ondulante, y luego otro a las 5 y 5 de menor magnitud, todos ubicados en el este de la ciudad de Mendoza, una característica distinta a los últimos que habíamos tenido, que se habían registrado en la alta montaña mendocina, concretamente en el margen del dique Potrerillos, pero esta vez fue al este. Por eso se ha percibido en San Luis y en la provincia de San Juan también se percibió el movimiento, que tuvo una profundidad de 14 kilómetros, lo cual lo hizo que se percibiera muy fuerte, y sobre todo la hora, a todos acá en la provincia ya estamos despiertos desde la mayoría desde esa hora por la intensidad y el movimiento oscilante que duró tantos segundos.
Ahí está el informe de Sebastián Abella, compañero de Radio Nacional Mendoza. ¿Qué pasa en el río Paraná? Es la pregunta que uno se formula, ¿no? Con esta bajante histórica. En el programa El Peor Día de la Semana, Vero Castañares entrevistó en Nacional Rock a Irene Weiss, profesora universitaria e investigadora del CONICET, que durante 17 años estudió el río Paraná. analizaron las causas del fenómeno y se preguntaron qué se puede hacer desde nuestro lugar, qué podemos hacer todos nosotros desde nuestro lugar. Esta es la palabra de Irene, reitero, en diálogo con Vero Castañares por Nacional Rock.
Es tremendo, la verdad que es tremendo, lo levantaron diarios como el New York Times primero, ahora sí. Esta semana salió en el Washington Post y en varios diarios europeos. Es terrible, porque el Paraná, pensá que es el décimo río más grande del mundo en caudal, o sea, está en el lugar número 10 después uh-huh. de los grandes ríos gigantescos del mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es nuestra columna vertebral, digamos, en nuestro país. Los recursos hídricos están muy mal distribuidos, y vos tenés el 85% los tenés en la Mesopotamia y la Pampa húmeda, y tenés el Paraná en superficie y el acuífero guaraní en el subsuelo, o sea que si ahí falta agua, viste, nos falta la vida, porque claro. Si te fijas en los censos, está el 75% de la población de la Argentina está situada desde el norte de Santa Fe, en la Caña de la Bota, digamos, de la provincia, hasta la zona de Ensenada y Berizo, en las afueras de La Plata. Todo ese borde es la población de la Argentina, prácticamente. Yo creo que recién ahora se están dando cuenta del desastre que nos ocasionó. Yo te voy a dar mi opinión personal, porque está todo el mundo echándole al cambio climático la culpa, lo cual, bueno, no es que no sea así, pero no es la única causa. O sea, esto es una multicausa. Nosotros tenemos un modelo de producción donde nunca se consideró el agua como un insumo. Si vos estás cultivando, por ejemplo, soja, y vendés la soja y no considerás el agua virtual o lo que se llama la huella hídrica, o sea, la cantidad de agua que va chupando la soja desde que vos la sembrás hasta que la extraes uh-huh. para vender. Si vos no considerás el agua como insumo, entonces, ¿cómo vas a tener un comercio justo de esa forma? Lo que pasa es que hay una ignorancia supina en todo eso. O sea, no, yo no te digo que lo hayan hecho a propósito. Hay una negligencia por la falta de conocimiento.
Ahí está la palabra de Irene Weiss, investigadora del CONICET, dando cuenta de la situación del río Paraná, dialogando con Nacional Rock. Habló la periodista Silvia Tamuz, quien se refirió a los anuncios sobre medidas de seguridad en la provincia de Santa Fe, con el despliegue de 575 efectivos de fuerzas federales entre los próximos 15 y 20 días en Santa Fe. Se hablan de agregar mismas hasta el mes de marzo, y a este respecto Silvina Tamuz señaló que se debe realizar un gran acuerdo para bajar la violencia en la provincia de Santa Fe.
Yo no digo que las soluciones, porque el progresismo siempre tiene la proyección de educar, y es una proyección a largo plazo. Tampoco es exclusivamente represiva, como dice la derecha, pero me parece que se podrían juntar algunas soluciones, y sobre todo hablar de un acuerdo social entre organizaciones, partidos políticos, fuera de lo que son las campañas electorales, para hacer un gran acuerdo para bajar la violencia, que es lo que más preocupa. Creo que cuando vos tenés un problema grave como la muerte casi a diario, los otros delitos son importantes, pero no tanto frente a esto, como todos los días mueren pibes en los barrios, ¿no?
Ahí hablaba la periodista Silvia Tamuz sobre la situación de violencia que se vive en la provincia de Santa Fe. Y bueno, por eso ha habido un gran anuncio en el día de ayer, con el despliegue de 575 efectivos de las fuerzas federales que van a arribar a Santa Fe entre los próximos 15 y 20 días. Se hablan de 1.575 para el mes de marzo. Título del Diario Nacional, lo habíamos dicho ayer, pero hoy habló la diputada Camila Vallejo, la diputada chilena del Partido Comunista, donde dio cuenta que la Cámara Baja chilena aprobó la despenalización del aborto con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. La diputada por el Partido Comunista de Chile expresó su alegría en un día que fue considerado histórico.
Bueno, sí, es una batalla que ha sido dura, que ha sido larga, que ha tenido distintas etapas. Ustedes recordarán que en el último gobierno de Michelle Bachelet, encabezado por la ministra Pascual, en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se aprobó el aborto en las tres causales, que está hoy día con algunos ripios, ¿cierto? Pero hay prestación de salud para la interrupción voluntaria por riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o violación. Sin embargo, hay muchas otras causales que no están incorporadas y que siguen siendo penalizadas y criminalizadas en nuestro país. Por eso, nosotras, un grupo de, bueno, la verdad es que todas las diputadas de la bancada feminista decidimos iniciar esta iniciativa legal, porque como no tenemos atribuciones constitucionales para mandatar al Estado sostener y financiar una prestación, en este caso en materia de salud, lo que pudimos hacer y lo que decidimos hacer en el marco de nuestras atribuciones era presentar un proyecto de despenalización.
Por eso no la legalización, Camila.
Claro, lo que nosotros queremos realmente es legalizar esto, que el aborto sea seguro y que el Estado sea a cargo de hacer estas interrupciones en el caso que las mujeres decidan interrumpir su embarazo hasta las 14 semanas. Lo que pasa es que como no tenemos atribuciones, al menos estamos avanzando en la despenalización, que es para evitar que se sigan criminalizando y se sigan sometiendo a procesos judiciales niñas y mujeres por interrumpir su embarazo.
Ahí está la palabra de la diputada por el Partido Comunista de Chile, Camila Vallejo, dando cuenta de la media sanción de la despenalización del aborto por parte de la Cámara Baja chilena. 4:34 en toda la República Argentina, 15 grados 6 en la actual temperatura en Córdoba, 73% de la humedad, cielo despejado, máxima estimada, 23 grados.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, 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 pé de capim, bico de pena, pio, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã. A ramo salto, salto de uma coro de coco.
Y ya le escucho a mi querida Sonia Ferraris desde la ciudad de La Plata. Sonia, adelante.
Tenemos mensajes, Claudio, para agradecer. Han llegado a nuestro WhatsApp en esta madrugada de jueves. Desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, dice presente Miguel Ángel Estrella, llenándonos de bendiciones. Una vez más, acompañándonos. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias al amigo artesano, que dice presente madrugada tras madrugada. Hola amigos de Radio Nacional, en el día en el que se hará otro homenaje a Quino, los saludo desde San Luis. Soy Mario, que nos envía una de las frases extraordinarias del gran Quino. No es necesario decir todo lo que se piensa, lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice. Aplausos para el gran Quino entonces. Gracias a Mario por compartir esta una de sus frases. Buen día, compañero Claudio. Tengo entendido que hoy el presidente y la vicepresidenta van a estar juntos en un acto. Un abrazo, Carlos de Alberdi. Gracias por estar allí como siempre. Bella mujer, para mí eres la más hermosa. Aquí estoy, digo presente. Saludos al compañero Claudio Ico Acevedo, desde Itatí, allí en Corrientes, también, cantando el presente, nuestro amigo desde el litoral. Acá tenemos un mensaje que nos llenó de ternura y morimos de amor, Claudio, porque Mirta y Elvio nos envían una foto juntos. Son nuestros amigos residentes de Munro, y nos cuentan que hoy están cumpliendo 51 años de casados.
¡Apa! ¡Muy bien! ¡Felicidades!
Sonia, Claudio, equipos, queremos compartir con todos ustedes este 51º aniversario de compartir este camino de vida, agradeciendo a Dios por ello. Bueno, nosotros nos ponemos felices, celebramos este amor por muchos años más y nos encanta que nos hagan cómplices, Claudio.
¡Qué maravilla, ¿no? 51 años de tanto amor! de fructífero amor, ¿no? Hay que mantener el equilibrio, ¿eh? Hay que ser constante, ¿eh? Cuánto amor derrocha esta pareja, ¿eh? Así que gracias por permitirnos compartir esta inmensa alegría, este momento sublime de felicidad, ¿verdad, Sonia?
Absolutamente, así que nos sumamos, ¿eh? A los buenos deseos para Mirta, para Elvio. Claudio, qué buena noticia lo de Quino. Fui al Museo Municipal de Tigre, allí desde la estación de Tigre justamente pude observar una exposición de obras de Quino. Mafalda, es genial. Gracias por contarnos lo que estará sucediendo en Mendoza. Olga de General Pacheco, también presente en esta madrugada. Claudio, y un mensajito más por aquí. ¿Qué nos dicen? Hola, mis amigos de la madrugada. Arriba, Diario Nacional. Volando voy, volando vengo. Me encanta ese tema del programa. Besitos, Sonia y Claudio. Amerita una reforma judicial ya. ¿No les parece? El macrismo se nos burla, protegidos por este desastre de justicia. Cariñitos, Guillermina.
Bueno, muy bien, le gusta Volando Voy, bueno, sí, por supuesto, eso es gracias a Kiko Veneno, al gran Kiko Veneno, hombre de la zona, ahí, de la ciudad de Sevilla, hincha del Real Betis, Kiko, así que bueno, sí, a nosotros también nos alegra ese tema, sobre todo cuando ya vemos que irrumpe Kiko, es porque nosotros no sabemos que estamos por también volar, pero volar para descansar.
Que volando fue llegando el final del programa casi, ¿no?
Claro, claro, claro. Cuando llega Kiko es como que nos anuncia el final del programa. Así que bueno, más o menos es así la cosa. Bueno, tenemos una amiga ahí que nos quiere saludar. Está ahí en la puerta, golpeando la puerta. Vamos a ver, Sonia, de quién se trata. Hola.
Hola, ¿cómo están? Soy Grisel Berkovich. Un saludo muy especial para Claudio y para todo el equipo de Diario Nacional. Quería invitarles a mi espectáculo de teatro musical Traspacielo. Traspacielo está inspirado en la historia de amor entre el letrista José María Contursi y su musa inspiradora Susana Grisel Viganó. Me acompañan en piano Juan Correa, que también hizo los arreglos, la dirección teatral es de Lourdes Invierno y la asistencia del espectáculo es de Fermina Con. Vamos a estar los viernes 1 y 8 de octubre a las 22 horas en el Centro Cultural Nueva Uriarte, que queda en Uriarte 1289 Palermo. Pueden hacer sus reservas a través del Instagram de ellos, que es @nuevauriarte. Les esperamos entonces este viernes o el próximo para compartir la música de este poeta, letrista, José María Contursi, sus canciones y algunas canciones mías también. Les dejamos un beso enorme.
Cegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se encontraron y nuevamente te palpitó mi corazón. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Beso era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Ves, todo aquello se fumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú musiquita de cristal. Tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Qué tristes serán todos mis momentos sin ti. Me ahogaba la tortura de rodar sin morir, cansado de mis penas y mi hastío y de esos viejos recuerdos míos. Tus besos, tus ternuras, tu emoción y tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer, aquel lejano ayer ensombrecido que nunca, nunca, nunca más ha de volver. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Beso era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. ¿Ves? Todo aquello se fumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar.
Ahí está Grisel Berkovich haciendo Tú, del gran José María Contursi, uno de los grandes letristas argentinos de tango. Ustedes saben que José María Contursi fue el locutor de Radio Stentor, de la vieja Radio Stentor, hijo de Pascual Contursi, quien diera origen al tango canción, abrazó el legado de su padre dándole vuelo propio, y sus letras están llenas de melancolía y desesperación amorosa, dejando ver a un artista que no especulaba a la hora de crear, y gran parte de su obra expresa señales del amor entre él y Grisel. Grisel, que vivió, quiero decirles, en Capilla del Monte. La casa de Grisel estaba en Capilla del Monte, y durante mucho tiempo, naturalmente, José María Contursi se fue a vivir un tiempo a Capilla del Monte para compartir su amor con la famosa Grisel. Bueno, acá la escuchamos a Grisel Berkovich, que reitero, se va a presentar mañana viernes, 1 de octubre, y repite el 8 a las 22 en el Centro Cultural Nueva Uriarte, de Uriarte 1289, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio Palermo, con el espectáculo musical Traspacielo, la historia de amor, decíamos, de Grisel Viganó, Susana Grisel Viganó y José María Contursi. En Capilla del Monte vivía Susana Grisel Viganó, y el tipo se fue para las Capillas del Monte a recuperar ese amor que tanto anhelaba. 4:46, historia de amor. Pausa, volvemos enseguida.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos.
Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Sandro.
Qué buen cantante no era admirador de Frank Sinatra. Sandro publica Clásico en el año 1994, un montón de obras internacionales conocidas en todo el mundo, traducidas al español. Te Llevo Bajo Mi Piel, Septiembre Amor, que era September Morning de Neil Diamond, La Sombra de Tu Sonrisa, The Shadow of Your Smile, y Extraños en la Noche, Strangers in the Night, de Berkha Benfer, que inmortalizó Frank Sinatra en el año 65, conoce su versión en el año 94-95, Los Machos, protagonizada por Rodolfo Rani, por Daniel Faneo, por Darío Grandinetti, por Gustavo Garzón, en el Canal 13, fue una de las más importantes y más populares de todas las obras o series que se han dado en la televisión. Jorge Maestro, Sergio Baiman, los autores, y la inmortalidad, tanto de una novela tan popular como del sello inmortal que le puso Sandro con Extraños en la Noche.
Extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Y hay algo en tu mirar que me domina, y tu sonreír que me fascina, es como sentir que siempre yo te amé. Y los extraños son que se unen para compartir su soledad, sin darse cuenta que la dicha cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor, y no se dejará desde esta noche, juntos vivirán sin reproche, no se sentirán extraños nunca más. Los extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Y hay algo en tu mirar que me domina, y tu sonreír me fascina, es como sentir que siempre yo te amé. Sin darse cuenta que la dicha cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor, y no se dejarán desde esta noche, juntos vivirán sin reproche y no se sentirán extraños nunca más.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública. 24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Buenos días, Sonia y Claudio. No, le quería decir que... bueno, feliz. Felices
13 meses que van a cumplir, y bueno, que son lo mejor en este momento de la radio. Yo siempre la escucho, nunca llamo, pero te felicito por todo y esperemos que esto se ponga más duro, porque
Muy buenas noches, chicos, soy Isabel de Adrogué. Miren, les quería contar que el lunes a la noche en el programa de la tele de Novarecio estuvo el cantante de cumbias, el Dipi. Insultó de tal manera agredió y puteó al presidente de la República. Ustedes no se imaginan, el conductor tuvo que pedirle que se retrate, que se disculpe. Yo estoy re furiosa, no sé cómo todavía no se puede respetar a la máxima investidura.
...810-222-0870... ese es nuestro número para estar conectados en esta madrugada. Línea nacional desde todos los rincones del país. Muchísimas gracias a cada uno de los amigos que han dicho presente en esta madrugada de jueves, Claudio.
Perfecto, querida Sonia. 6:05 a.m. Bueno, agradeciendo al compañero y a la compañera que llamaron, hoy me costó escuchar mucho los mensajes ahora, pero de todas maneras agradecido por tanto cariño que nos prodigan, por tanta compañía, por ser tan consecuentes con el Diario Nacional. 4:54 decía en toda la República Argentina, y vamos a escuchar ahora el testimonio de Alejandro De Sergio en el Día Mundial del Corazón. El doctor De Sergio, jefe del Servicio de Hipertensión Arterial del Instituto Cardiológico de Corrientes, indicó que la Organización Panamericana de la Salud y la OMS celebraron en el día de ayer el Día Mundial del Corazón y destacó que en este último año y medio el coronavirus ha matado a 4.100.000 personas, y si vamos a las enfermedades cardiovasculares, se producen 18 millones de muertes al año. Vamos a escuchar la palabra del doctor De Sergio en diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres en Corrientes.
Bueno, que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud celebra hoy, 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón, con un objetivo y un lema, ¿no? Sí. El objetivo es concientizar a la gente para que, bueno, le preste un poquito de atención a la salud.
Sí.
Es algo muy valioso que tenemos y que creemos que es un legado para siempre, y no lo es. Que hay que encargarse de la salud cuando la tenemos y no cuando la perdemos. Uh-huh. Aunque, bueno, también hay que hacerlo, pero ya a veces uno llega un poco tarde cuando no ha tenido una vida ligada al cuidado de la salud, que es lo que proponemos hoy día. Uh-huh. Y el lema es: valora tu vida, cuida tu corazón, ¿no? Ese es un lema mundial del Día Mundial del Corazón. Para que la gente se dé una idea, las muertes cardiovasculares encabezan, las causas de mortalidad en el mundo, ¿no? Más de 18 millones de personas mueren por año por causas cardiovasculares. O sea, para ser más concreto, infarto o ACV. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, esto que hoy nos pone en vilo a todo el mundo, ¿no?, que es la pandemia del virus. Yo hace poco escribía un artículo acá para la revista de cardiología nuestra, que le decía a mis colegas acerca de la verdadera pandemia, ¿no? Para que tengan una idea la gente, el coronavirus en más de un año y medio, ha matado 4.100.000 personas en el mundo, ¿no? Lo cual es un dato tremendamente importante, pero si lo llevamos al plano de la hipertensión arterial nada más,
sí,
la hipertensión mata, no en un año y medio, sino en un año, se lleva 7.5 millones de vidas todos los años, de hace muchos años.
Sí.
Y si vamos a la enfermedad cardiovascular, como decía recién, 18 millones de muertes al año.
Ahí está la palabra del doctor De Sergio, hablando del Día Mundial del Corazón, y destacando que en este último año y medio el coronavirus ha matado 4.100.000 personas, pero si vamos a las enfermedades cardiovasculares, producen 18 millones de muertes al año, un dato no menor. Vamos ahora a escuchar la palabra del ministro de Hacienda de Misiones. Piden la quita del IVA en compras de extranjeros. Justamente están analizando la apertura gradual de fronteras y el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Zafrán, comentó los alcances de la reunión con la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, el diálogo con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, Noelia y Carmen? Un gusto estar en la entrevista. Sí, la verdad que hemos tenido una reunión con la Cámara de Industria y Comercio de Posadas, donde, bueno, estuvimos analizando cómo está funcionando el programa ahora Misiones Más 15, un pedido de la Cámara de ampliarlo, de mejorarlo, de incorporar rubros, de mejorar el porcentaje de reintegro, analizando la situación de la apertura gradual que se está dando en las fronteras de los distintos puntos del país y bueno, también evaluando lo que se puede considerar como cuál es la normativa vigente sobre el tema de reintegro del IVA a los turistas, como una forma también de darle competitividad a los comercios misioneros, de que puedan vender sin IVA a quienes vengan de otros países a consumir en la provincia, ¿no?
Ahí está la palabra de Adolfo Zafrán, ministro de Hacienda en Misiones, en diálogo con la radio pública de Puerto Iguazú. Exactamente 4:59 de la mañana. Las 5 de la mañana en todo el territorio bicontinental de la Argentina. Sí, territorio continental insular, bicontinental de la Argentina, llegando a todo el país y naturalmente es tiempo de síntesis informativa en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5. El gobierno anunciará el envío de un proyecto al Congreso con incentivos para la agroindustria. Será presentado en el Museo del Bicentenario en un acto encabezado por Alberto Fernández y que contará con la presencia de funcionarios y representantes de la Cámara, que aglutina a más de 60 entidades del sector. La iniciativa estará focalizada en aumentar las inversiones del sector a través de incentivos como amortizaciones aceleradas. Califican de violento y misógino al diputado Fernando Iglesias. Lo hizo la directora nacional de Migraciones luego de que el legislador escribiera que a la funcionaria la echaron y tuvo que buscarse una changa hasta que pintara un laburo digno. A su vez, Guado de Pedro dijo que la funcionaria está altamente capacitada por antecedentes y formación para estar al frente de este organismo.
Deportes. Copa Sudamericana. El equipo brasileño Red Bull Braga sigue haciendo historia. Jugará su primera final en Montevideo en su primera participación en el torneo. Derrotó a Libertad de Paraguay 3-1 en el partido de vuelta con un global de 5-1. El argentino Tomás Cuello fue titular en el equipo carioca. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba la temperatura es de 15 grados 6 décimos, humedad 73%, el cielo está despejado. En Buenos Aires actual es de 16 grados 7 décimos, humedad 84%, el cielo se encuentra parcialmente nublado.
Informó
La radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año. La radio pública.
Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Solitario de Vicentico, allá por el año 2003, se despierta la ciudad abriendo la hora en el Diario Nacional.
Exactamente, querida Sonia, a las 5 y 7 de la mañana, abriendo ya una tercera hora de nuestro Diario Nacional por la radio pública y comenzando con todo, musicalmente. Qué tema ahí con Vicentico y los muchachos. Bueno, de esta manera iniciamos y le damos la bienvenida, la tercera hora, iniciamos y le damos la bienvenida
a los de las 5. Buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, vamos, despejate, salí de la cama, por favor, arriba, entra a sacudir las sábanas, la colcha, mojate las orejas, arriba, arriba, arriba. En toda la República Argentina, aquí en Córdoba, si te estás levantando, ya vamos a actualizar en un ratito, tranquilo, tranquilo, 15 grados 6, no desesperéis, 15 grados 6 la temperatura en la capital mediterránea, 73% la humedad, el viento del noreste a 7 kilómetros, cielo despejado, máxima para hoy 23 grados, se habla de una mañana con cielo parcialmente nublado, se repite a la tarde y por la noche de este último día del mes de septiembre. Estamos despidiendo septiembre, 30 de septiembre del 2021. Contame qué pasa en Buenos Aires y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Para los que despiertan, para los que salen a trabajar, el dato, Claudio, el cielo está parcialmente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 16 grados, 7 décimas, 84% la humedad. Se espera una máxima de 19 grados hoy con tormentas a partir de la tarde y lluvias aisladas en la noche. En La Plata tenemos el cielo parcialmente nublado, 14 grados, 4 décimas la temperatura y la humedad 91%.
Bueno, perfecto. Y como es habitual en este momento, en este espacio, en esta secuencia, vamos a informar sobre lo que va a pasar en octubre en materia de calendario de pago, Sonia.
Así es, Claudio, tengamos en cuenta que ayer cerró el cronograma de pagos de ANSES correspondiente al mes de septiembre y a partir de mañana, primer día del mes de octubre, arrancará el cronograma de pagos correspondientes, con las pensiones no contributivas en primer lugar. Mañana será el turno de quienes tengan documentos terminados en 0 y 1 y a partir del lunes 4 de octubre retomaremos el cronograma de pagos con las terminaciones de documentos 2 y 3.
Perfecto, perfecto, querida Sonia, perfecto. Ya mañana comienza el cronograma de pagos para pensiones no contributivas, ¿verdad?
Es así. Así es, sí señor.
Perfecto, 5 y 11 de la mañana, un reconocimiento estatal, lo apuntábamos en el comienzo del Diario Nacional, donde el presidente saludó a las primeras jubiladas por tareas de cuidado. El presidente Alberto Fernández saludó ayer miércoles a las primeras beneficiarias de las jubilaciones por reconocimiento de aportes de tareas de cuidado, luego que recibieran ese reconocimiento por parte del jefe de gabinete Juan Mansur y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, Fernanda Raberta. Es un reconocimiento que el Estado les debía a las mujeres por sus tareas de cuidado y es algo que no hemos hecho como sociedad, les dijo el presidente en el Salón Sur de la Casa Rosada a las 29 mujeres de todo el país que accedieron al beneficio de manera presencial en el Museo del Bicentenario. Las mujeres que luego compartieron una recorrida por la Casa de Gobierno, relataron anécdotas de su llegada a la ciudad de Buenos Aires, varias de ellas por primera vez, y agradecieron al jefe de Estado por haber tomado esta decisión con mirada federal y con el excelente trato que recibimos en la ANSES desde el mismo día que iniciamos el trámite, informaron desde la Casa Rosada. También importante anuncio oficial, jubilación anticipada. La jubilación anticipada que fue anunciada por el ministro coordinador, jefe de gabinete, Juan Mansur, y Fernanda Raberta. Recordamos que ambos funcionarios anunciaron la implementación de un plan de jubilaciones anticipadas para personas que cuenten con los 30 años de aporte requeridos por ley, les faltan 5 años o menos para alcanzar los límites de edad, y se encontraban desocupadas al 30 de junio del año 2021. Se trata de un acto de justicia, de saldar una deuda que tenía la Argentina, dijo Mansur, al presentar la iniciativa en el Museo del Bicentenario junto a los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Una enorme noticia, fue sin lugar a dudas la noticia del día. Es un acto de justicia saldar una deuda, decía Juan Mansur, y agregaba, mandemos un aplauso al presidente Alberto Fernández, quien dio la instrucción para que esto se ponga en marcha, porque tiene claro hacia dónde vamos. En momentos muy difíciles el presidente mantuvo firme el timón de barco, somos un equipo, señalaba Juan Mansur. A propósito, en Casa Rosada, esta tarde Alberto reaparece para anunciar nuevas medidas para el sector agroindustrial. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, anticipó que junto al presidente Alberto Fernández, a última hora de esta tarde en La Rosada, a las 18, para ser más claros, se llevará a cabo un acto para anunciar el envío del proyecto de ley del Consejo Agroindustrial del Parlamento. La actividad será presidida por el presidente, acompañado por gran parte de su gabinete, del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, quien llevó a cabo las reuniones con el Consejo, los ministros de Agricultura, Julián Domínguez, de Economía, Martín Guzmán, invitados del sector agropecuario industrial, y no se descarta que también participe la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Apenas asumido Julián Domínguez, flexibilizó la exportación de carnes y ahora volvió a activar el proyecto de la ley del Consejo Agroindustrial, iniciativa que se viene trabajando desde el inicio de la gestión de Alberto. Otro de los temas destacados es que hay nuevas revelaciones sobre el caso del blanqueo de la familia Macri. La señora Blanco Villegas admitió ante la FIP que era la dueña del fideicomiso blanqueado en forma irregular. Otro capítulo de los bandidos Macri. La madre del expresidente argumentó únicamente cambio de contribuyente para asumir la titularidad del dinero ingresado por Gianfranco. Liechtenstein aportó un documento que advierte que lo controlaba desde el año 2011. Esto tampoco le permitía declararlo amparada en decreto para familiares, lo que explicaría muy bien la maniobra ilegal por parte de estos sinvergüenzas. Otro de los títulos destacados es que la Cámara Federal de Casación confirmó las condenas de 2 ex directivos de la automotriz multinacional Ford por los secuestros y torturas a 24 trabajadores durante la última dictadura genocida y por haber montado dentro de la planta de General Pacheco un centro clandestino de detención. La decisión del máximo tribunal penal del país representa un nuevo hito en el proceso de justicia en la Argentina y marca un avance en la sanción de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad con impacto internacional. En 2018, el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín condenó a Pedro Müller a 10 años de prisión y a Héctor Francisco Jesús Sibila a 12 años. Junto con ellos fue juzgado el poderoso comandante de Instituto Militares, el genocida Santiago Omar Riveros, que recibió una pena de 15 años de reclusión. Casi 3 años después, la Cámara Federal de Casación, con los votos de Alejandro Zulócar y Carlos Maíquez, confirmó la sentencia contra los 2 ejecutivos de la Ford. Guillermo Jacobucci, por su parte, únicamente convalidó la sentencia contra Sibila, el jefe de seguridad de la planta de Pacheco, que la semana pasada cumplió 60 años desde su inauguración. Los 3 jueces confirmaron la sentencia del multicondenado genocida Santiago Omar Riveros. Otro de los títulos del Diario Nacional tiene que ver naturalmente con la llegada al país de más de 160.000 dosis de Pfizer, el envío completo al total de 580.000 unidades del laboratorio anunciadas para el mes de septiembre, ¿eh? Este cargamento con 160.290 dosis de Pfizer arribó en un avión de América Airlines que bajo el número AA-991 aterrizó a las 15:22. El envío que completa el total de 580.000 unidades de Pfizer anunciadas para septiembre fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por el Secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Arnaldo Medina. Junto con esta carga de Pfizer, debemos recordar que llegaron vacunas, si no me equivoco, de AstraZeneca, ¿eh? Habíamos informado de ello. También llegó un lote importante de vacunas AstraZeneca junto con las de Pfizer. Eso ya había ocurrido en las últimas horas de anoche. Otro de los títulos es que el barbijo será opcional al aire libre siempre y cuando no hayan otras personas en contacto cercano, y sí lo seguirá haciendo en lugares cerrados como aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria, no obstante, destacó que esta normativa nacional estará sujeta a la decisión implementarla en cada jurisdicción en función de su situación epidemiológica y la circulación de variantes. Quiero decir que en Córdoba, nuevamente se registraron otros casos de la variante Delta. En este caso, 5 nuevos casos de la variante Delta se sumaron en Córdoba y ya son 212 en la provincia de Córdoba. 212 en la provincia de Córdoba. Atención con eso, por eso hay que cuidarse, seguir naturalmente usando el barbijo, y de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, murieron 93 personas y hubo 1.496 nuevos contagios de coronavirus en el país. Las cifras ascienden a 115.130, el total de fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.255.261 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según el reporte del Ministerio de Salud de la Nación. Quiero decir que hay un 37,1% de ocupación de camas UTI en el país, 41,7% de ocupación de camas UTI en el AMBA, 1.160 internados en estos momentos en unidades de terapia intensiva, hay 23.857 personas con infección en curso, 5.116.274 pacientes fueron dados de alta desde el comienzo de la pandemia. Otro de los temas también destacados en el Diario Nacional fue, bueno, la respuesta de la directora nacional de Migraciones al violento de Fernando Iglesias, al insoportable, al descarado violento, agitador de Fernando Iglesias. Dura respuesta de la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, quien le respondió en duros términos por Twitter al diputado del PRO, Fernando Iglesias, y lo trató de violento y misógino. En una de sus nuevas embestidas contra funcionarias y militantes del oficialismo, el impresentable, este agitador violento, con muy poco apego a la democracia, de Fernando Iglesias, había compartido una publicación de un usuario que cuestionaba los antecedentes laborales de Cariñano. Recibió una dura respuesta por parte de la funcionaria diciendo, Fer Iglesias, violento y misógino, usted es de los que cree que las mujeres que tienen responsabilidades es porque realizan favores sexuales a hombres. ¿Qué pensará María Eugenia Vidal de tenerlo a usted en la lista? Y abrió un hilo con sus antecedentes de maltratos a Florencia Peña, a la periodista Úrsula Vargas y otras mujeres, Cariñano no se la dejó pasar y arremetió. Violento y misógino. Lo calificó de violento y misógino al impresentable, agitador, violento Fernando Iglesias. Yo no trabajé en ningún solarium, dijo Cariñano, pero si lo hubiese hecho no me avergonzaría porque ningún trabajo es indigno. Usted, Iglesias, desprecia a las mujeres y a los trabajadores. Le dejo mi CV, machirulo, me gustaría ver el suyo, sentenció la directora nacional de migraciones, Florencia Cariñano. 5:23 de la mañana. Estamos actualizando los datos del tiempo en Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
En la ciudad de Buenos Aires, Claudio, el cielo está parcialmente nublado, datos de las 5, 16 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 84%, 1007, decimal 8 hectopascales la presión y el viento proviene del norte a 25 kilómetros en la hora. Se espera una máxima de 19 grados, hoy con tormentas a partir de la tarde, lluvias aisladas en la noche y se avizora un lindo fin de semana, con máximas entre 20 y 22 grados, cielo despejado básicamente, y aquí en La Plata, con cielo parcialmente nublado, tenemos 14 grados 4 décimas de temperatura y 91% de humedad.
Bueno, les voy comentando a los amigos acá en Córdoba si se están levantando, amigos y amigas, si se están levantando, que la temperatura aquí en La Loca es de 15 grados en estos momentos, no hace frío realmente, 15 grados. Humedad 76%, presión 963, decimal 3, viento del noreste a 5 kilómetros, cielo despejado, visibilidad normal, máxima estimada para hoy 23 grados, Se habla de cielo parcialmente nublado desde la mañana a la tarde, despidiendo de esta manera el mes de septiembre, El mes de septiembre. Y como decíamos, Quino es nacional. Tenemos el honor de anunciar que a partir del próximo jueves 30 de septiembre, hoy, esta tarde, Nacional Mendoza llevará el nombre oficial de Radio Nacional Mendoza Quino en homenaje al enorme artista mendocino en el primer aniversario de su fallecimiento. La ceremonia oficial, que cuenta con el apoyo de la familia y los editores de Joaquín Salvador Lavado Tejón Quino, tendrá lugar en la histórica sede de la Avenida Emilio Civit, 460 de la capital provincial, y será transmitida a todo el país desde las 19 por la TV pública y por las 50 de Radio Nacional. Se van a escuchar testimonios de personalidades allegadas al maestro Quino, se descubrirá la placa que va a inmortalizar el nuevo nombre de la emisora y habrá una muestra colectiva de artistas plásticos mendocinos con curaduría a cargo del dibujante Miguel Rep, quien también protagonizará un conversatorio de cierre del acto junto al escritor y guionista Pedro Saborido. La ceremonia será encabezada por la secretaria de Medios y Contenidos Públicos, Valeria Zafesochny, la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Luprano, el director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Ponte Lezica, y la directora de LRA6 Nacional, Mendoza Quino, a partir de esta tarde, Mariana Olguín. Habló Rosario Luprano con la radio pública, que se encuentra en Mendoza, y dijo lo siguiente.
A partir de mañana, yo acabo de llegar a la provincia de Mendoza y quiero decirte que estamos ante un hecho cultural, porque además es un homenaje que le hacemos a un hombre, yo diría, cuyo aspecto más destacado es su dimensión de humanidad. Uno podría decir, pero todos tenemos una dimensión de humanidad, pero la de Quino creo que alcanzó una universalidad y un nivel de ternura en el modo de ver el mundo y de ver la vida a través de su, bueno, personaje más famoso, obviamente Mafalda, que ha acompañado a generaciones, nos sigue acompañando porque las preguntas que se hace Mafalda, muchas de ellas no tienen respuesta, son casi de una proyección filosófica, que creo que también Quino lo era en un gran aspecto, y eso, todo eso nos hizo pensar que debíamos hacerle un homenaje.
Y está...
que la radio de Mendoza, a un mendocino como él, debía llamarse. Y hemos tenido una gran recepción a la idea con su familia, y por supuesto los artistas, y por supuesto la comunidad de Radio Nacional, acompañando este hecho que se verá en el día de mañana, va a ser transmitido por la televisión pública, por supuesto también por nuestra radio nacional en todo el país. Y además hoy, un 29 de septiembre, pero de 1964, apareció por primera vez ese querido Mafalda. Entonces hoy es el día, y además mañana se cumple el primer aniversario del fallecimiento.
Claro.
Ahí está la palabra de la compañera presidenta de RTA, Rosario Lufrano, que ya se encuentra en Mendoza, y esta tarde Nacional Mendoza llevará el nombre de Quino, LRA6, Radio Nacional Mendoza Quino. Rosario decía, el aspecto más destacado de Joaquín Salvador Lavado Tejón Quino es su dimensión de humanidad. Vamos a otro tema, y vamos a escuchar ahora el testimonio brindado por Karina Re, secretaria de Salud de la provincia de Entre Ríos, donde consideró que octubre será el mes para vacunar a los adolescentes de entre 12 a 17 años sin factores de riesgo. El diálogo con el LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Bueno, nosotros entendemos que la disminución progresiva tiene que ver con varias acciones. En principio, como lo mencionabas, el trabajo articulado de Nación, provincia y cada uno de los municipios y de las localidades que han trabajado en forma conjunta y que han permitido administrar esta pandemia de la mejor manera posible, generando equidad, accesibilidad, garantizando derechos, que es lo fundamental en una situación epidemiológica como la que vivimos en nuestro país. Por otro lado, el trabajo y la tarea que se hizo en materia de vigilancia epidemiológica, particularmente en nuestra provincia, ha sido un eje central, fundamentalmente en la primera fase de la pandemia y en lo que estamos viviendo en este momento. Lo cual permite, ante la detección temprana de casos, poder hacer los aislamientos en forma adecuada y disminuir la transmisión viral, y obviamente la posibilidad de avanzar con la vacunación en forma rápida, en forma sostenida, con una supervisión muy estricta y muy rigurosa de cada uno de los equipos por grupos etarios, cumpliendo siempre las normativas nacionales y tratando de ser lo más equitativo posible en cuanto a la administración de las vacunas. Todo esto es la sumatoria de un trabajo mancomunado que ha logrado, entendemos, reducir la confirmación de casos, permitirnos, si se quiere, un descanso a los equipos en cuanto al trabajo en relación al COVID, entendiendo que lo que debemos atender en estos momentos son los efectos de que va dejando la pandemia, y particularmente actualmente el aumento considerable de las lesiones y la accidentología, como venimos viendo en el último mes.
La palabra de la secretaria de Salud de Entre Ríos, Karina Rey. Cruzamos el puente subfluvial y nos vamos a la provincia de Santa Fe. La palabra de la ministra de Salud santafesina, Sonia Martorano, quien señaló que en terapia COVID solo hay 4 pacientes en toda la provincia de Santa Fe. La verdad es una noticia excelente, porque saben que Santa Fe durante mucho tiempo tuvo, pero una cantidad enorme de contagios, y en los últimos meses fue prolongado el descenso de casos de contagios de coronavirus. Bueno, la ministra, en diálogo con la radio pública, describió la actual situación epidemiológica y destacaba esta presencia de pacientes, 4 solamente en terapia COVID en toda la provincia de Santa Fe. Esperamos naturalmente una pronta recuperación de estos pacientes. La palabra de Sonia Martorano.
Estuvimos con una temática de una agenda muy nutrida, que ya, fíjate vos cómo va cambiando un poco la situación país, que no solamente era lo COVID, lo epidemiológico, la vacunación, como veníamos, sino que ya también
vamos a pagar esto. Sino que ya también empezamos a trabajar muchísimo todo lo que es la agenda no COVID. Lo cual nos va indicando esto que te decía, cómo va cambiando la situación general. Mira, lo COVID un poco pusimos en principio la situación general del país. Yo te cuento un poco la de la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Sí. Que se va replicando, muchísimo. Nosotros, mira, hoy justamente...
Santa Fe, perdón, ministra, que en su momento había sido de las provincias difíciles.
Terrible, con... terrible. Recuerdo, mira, nosotros la vamos pintando en colores, digamos, las provincias, los departamentos, acuerdo a la condición de riesgo, de alto riesgo, y la hemos tenido roja completa en alto riesgo, con una situación muy compleja porque vos querías, por ejemplo, la presencialidad que queríamos y no podíamos, obviamente. Bueno, hoy nuestra provincia está en color verde, es decir, todos los departamentos en verde, con bajo riesgo. Y hoy, justamente, mira, vos me llamás y tenemos la noticia de que en estos momentos, en lo que es provincia completa, en terapia COVID, solamente hay 4 pacientes.
Wow.
4 pacientes. Wow. Lo que tenemos de ocupación, que es un 60%, son no COVID, o sea, todo otro tipo de patología. Y el sector privado nos informa que después de 561 días, mira cómo le informa, ¿no?, la emoción que genera, después de 561 días no tienen pacientes en terapia intensiva. Aquí es, bueno, el sector privado, tanto como Buenos Aires, ha articulado muchísimo para que pudiéramos atender a todos los pacientes. Pero 4 pacientes en terapia COVID en toda la provincia es un tema. Y en la última semana no tuvimos ingresos COVID a terapia.
Bueno, ahí está la noticia que proporcionaba Sonia Martorano en diálogo con Radio País, la ministra de Salud de Santa Fe. Nos vamos al norte del país, donde destituyeron al intendente de Rosario de Lerma en la provincia de Salta. El Consejo Deliberante de Rosario de Lerma destituyó o resolvió destituir, para decir correctamente, al intendente Enrique Martínez como parte de un juicio político luego de registrar 7 causales contra la administración pública. Habló el concejal Leonardo Rosas en diálogo con LRA 25 Nacional Tartagal.
Sí, bueno, esto es un proceso que, a ver, en términos de prueba, podríamos decir que arrancó con el carnaval del periodo de fines del 2019, principio del 20, con la no rendición. De ahí vino una serie de irregularidades, de falta de claridad de parte del intendente, falta de rendiciones ante el cuerpo, que obviamente tiene que cumplir sus funciones de órgano de control. Así que esto, la comisión especial que se forma del juicio político, como lo establece el reglamento interno, empezó más o menos en julio-agosto. Es un proceso medio largo, tedioso por momentos, así que ayer en sesión especial número 6 ya culminó por ahí lo que le compete al Consejo Deliberante. Ayer quedó destituido formalmente por el cuerpo. Así que bueno, por ahí, por lo trascendido y por dichos públicos de parte del intendente, van a apelar esta decisión ante la Corte, quien va a terminar resolviendo el fondo de la cuestión. Cuando se inicia, como lo establece el reglamento interno, insisto, el juicio político se inicia con una denuncia, que en este caso la hace la concejal Griselda Galleguillos. En el expediente, si bien figuran 7 causales, que son las que motivan la destitución, hay otras que, por reglamento interno, no se pueden incorporar al expediente una vez que ya se inició y se conformó la comisión especial. Con esto quiero decir de que si bien el expediente y lo que derivó en la destitución tiene 7 causales, son muchos más los hechos que de mal procedimiento y mal desempeño en el cargo del intendente.
Ahí está la palabra del concejal de Rosario de Lerma, de Leonardo de Rosa. Nos vamos al sur del país. Habló el legislador Federico Ciurano. Se evalúa presentar un proyecto de ley para modificar el sistema de recaudación y control de acreditaciones bancarias de la provincia CIRCREP. El diálogo con LRA 10 Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
Que ante transferencias de fondos, sobre todo en cajas de ahorro personales, vos te encontrás con la dificultad de que te hacen el débito, digamos, de lo que sería el porcentaje equivalente, que es el 1.5 de lo que es el pago de ingresos brutos, y cuando a vos ese débito te lo hicieron de manera incorrecta.
¿En la caja de ahorro, Federico?
Sí, en la caja de ahorros personales también, que es un poco el detonante que a nosotros nos lleva. En primera instancia, nosotros, Alfredo, estamos evaluando si presentamos un proyecto de ley para generar un status quo distinto al que tenemos en estos momentos, pero previamente a tomar una decisión de esta característica, porque además nosotros queremos preservar fundamentalmente el recurso del Estado, porque el Estado lo necesita para poder funcionar, antes de tomar, digamos, una decisión que pueda tener que ver con plantear o proponer alguna modificación con respecto a este sistema, queremos contar con la información de parte de AREF para ver efectivamente cuáles son los mecanismos de evaluación que ellos están teniendo y particularmente también, valga el término, reevaluar las condiciones y los protocolos de devolución de fondos que ellos tienen cuando ha habido algún débito por encima de lo que el contribuyente debe pagar.
Ahí está la palabra de Federico Siguriano, legislador de Tierra del Fuego. De Tierra del Fuego nos vamos a la provincia de Chubut, donde habló el candidato a senador del Frente de Todos por Chubut, Carlos Linares, quienes fueron recibidos por el presidente Alberto Fernández. Dijo Linares que lo que viene es un nuevo proceso electoral que se larga de cero. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Yo soy convencido que esto es un nuevo proceso electoral. Acá nadie tiene guardado en ninguna caja votos. Acá se larga nuevamente de cero. El gobierno nacional claramente tiene la virtud de haber escuchado rápidamente el enojo de la gente, que es un enojo lógico, es un enojo que uno lo puede explicar los motivos, pero con eso no basta. Así que me parece que claramente el gobierno tomó la decisión de, una vez transitada la pandemia, atacar fuertemente lo que la gente necesita. La gente necesita la creación de empleo, la gente necesita poder tener una economía que le permite llegar a fin de mes, la gente necesita poder ir programando su vida para adelante después de la pandemia.
Ahí está la palabra del candidato senador Carlos Linares. A propósito, la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo comenzará este jueves, 45 días antes de la fecha de los comicios, según el cronograma electoral, mientras el gobierno nacional ya puso en marcha el trabajo articulado con los apoderados de las fuerzas políticas que superaron el piso del 1.5% de los votos en las primarias. El cronograma electoral publicado en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral fija el inicio de la campaña electoral para este jueves, ya que son 45 días antes de la elección general del 14 de noviembre próximo. Nos vamos a la provincia de San Juan. Nuevo aniversario de la desaparición forzada de Raúl Telechea, a 17 años de la desaparición forzada del ingeniero. Familiares y amigos convocan a una nueva manifestación para pedir justicia. Si bien tenemos el logro de la elevación a juicio, aún nos queda un largo camino, señaló la hija de Raúl Telechea, Mariana, en diálogo con LRA 23 Nacional San Juan.
Hoy se cumplen 17 años de la desaparición forzada de mi papá. Son muchísimos años de lucha incansable, pero bueno, esta vez tenemos una novedad judicial muy importante. Realmente hemos logrado el salto de la elevación de la causa a juicio oral y público. Así que, si bien tenemos este logro, realmente creemos que todavía tenemos que seguir reclamando justicia. Queda un largo camino.
Ahí está la palabra de la hija de Raúl Telechea, Mariana Telechea, en un nuevo aniversario, el número 17, de la desaparición forzada de Raúl Telechea. Habló el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, donde la compañía aérea, la empresa aérea de aviación de bandera, sumará más vuelos a El Calafate. El presidente de la línea de bandera remarcó los esfuerzos que se están haciendo para ampliar la conectividad en el marco de la reactivación económica, el diálogo con LU23 Nacional Lago Argentino Calafate.
Bueno, fundamentalmente una de las cosas que venimos a anunciar acá es que, bueno, mediante el trabajo conjunto que hicimos con el intendente, con Javier Belloni y todas las áreas de turismo y el área comercial de Aerolíneas Argentinas, vamos a hacer una apuesta importante por el Calafate, y estamos llevando nuestra programación a partir de noviembre a 35 frecuencias semanales, y en diciembre una de esas cinco frecuencias diarias, digamos, va a ser con un Airbus 330, que es el avión grande que tiene 260 asientos. O sea que en la práctica va a ser como si en diciembre tuviéramos seis vuelos semanales en términos de asientos, ¿no? Esto es una apuesta importante y tiene que ver fundamentalmente con lo que es la reactivación económica que está teniendo la Argentina, y sobre todo la demorada reactivación que tiene el turismo, ¿sí? El turismo es el sector que más padeció la pandemia, porque es el que más tardó en reactivarse, todo lo que tiene que ver con, bueno, los viajes, la actividad hotelera, la actividad gastronómica, es la que más padeció la pandemia, y bueno, finalmente, por suerte, se está reactivando de la mano del proceso de recuperación y del proceso de vacunación y de salida de la pandemia que estamos, gracias a Dios, viviendo.
Bueno, sepan disculpar, pero no lo pude escuchar a Seriani, al aire. Mucho ruido, se me perdía la voz del ministro, por eso Gabriel tuvo que apelar a la cortina, porque no escuché la barrida ni nada. Sepan disculpar, hoy estamos saliendo telefónicamente, entonces a veces se pierden ciertos sonidos, que no es responsabilidad naturalmente de Gabriel, pero bueno, no estamos saliendo por la línea habitual. Por eso pido disculpas, porque no pude escuchar la barrida. Hablaba Pablo Seriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, anunciando que la línea de bandera sumará más vuelos a El Calafate. Vamos a escuchar ahora a la titular de Distrigas, Sociedad Anónima, informando sobre el dispositivo El Estado en tu Barrio, que se desplegará en 28 de noviembre, localidad de Santa Cruz, con el fin de acercar los programas y líneas de acción a los vecinos y vecinas de la localidad. Del diálogo de Valeria Galindo con LRA 18 Nacional Río Turbio.
Sí, estas son jornadas que se están desarrollando a lo largo de la provincia, ya se están viendo a Cegos y en Careto Olivia, y se trata de acercar el Estado a los vecinos y canalizar todas aquellas consultas y trámites que por ahí se mandan viajar a otra localidad o tener un tiempito extra, como es en el caso de los de NIL. El día de mañana se va a estar desarrollando en el TIC del Barrio Alto, de 13 horas a 18 horas. Así van a poder realizar DNI, cambio de domicilio, pasaporte. También va a estar la gente del Ministerio cargando lo que es el programa Zarzón. Vamos a contar también con gente del hospital y con todos los entes de servicios públicos, Distrigas, ANSES, para aquellos que tienen que hacer trámites en ANSES, Caja de Previsión Social, hospital con control de niños sano y el Plan Sumar. Así que va a ser una jornada bastante extensa.
Ahí está la palabra de Valeria Galindo. Nos vamos ahora nuevamente al litoral argentino. El gobierno flexibilizó la exportación de carne a China. Esto lo informamos ayer y habló Tomás Laius, presidente de la Rural de Rosario. Tras una reunión con la mesa de enlace, el ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, comunicó que habrá una apertura de exportaciones desde el lunes próximo para la carne que se exporta a China, que estaba cuotificada en un 50%, para la Sociedad Rural de Rosario. Es un hecho muy auspicioso, señaló Laius en diálogo con LRA5 Nacional Rosario.
Para la Sociedad Rural de Rosario es realmente un hecho muy auspicioso esto que se ha logrado a través de la mesa de enlace de carácter nacional, donde están representados todos los productores de la Argentina, esta flexibilización del cepo a las cabras. Hay que entender que pasaron ya 134 días de aquel 17 de mayo que, bueno, se decidió este cepo, y bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, se ha liberado un poco más esa circunstancia. Pero de todas formas las consecuencias están, se habla ya de una pérdida de unas 120.000 toneladas que no se van a poder exportar, y esto significó un menor ingreso de divisas para el país. Tuvieron en juego muchos puestos de trabajo y se generó mucha incertidumbre en todo lo que es la línea de la cadena de valor de la carne. Ojalá que se siga flexibilizando y que el Estado realmente sienta de que, bueno, el productor agropecuario realmente es un apoyo para la salida de nuestro país.
Ahí estaba la palabra de Tomás Laius, presidente de la Rural Rosarina. Bien, nos vamos a la provincia de Santiago del Estero. Se presentó Santiago Ciudad como destino turístico. La capital presentó a Santiago Ciudad como destino turístico, y en representación de la intendenta Norma Fuentes estuvieron el secretario del gobierno Néstor Machado y el subsecretario de turismo Rodolfo Leñame, quien dialogó con el RA21 Nacional Santiago del Estero.
Claro, en realidad lo que nosotros estamos viendo es que Santiago del Estero como ciudad es un destino que se está consolidando, es un destino que la gente empieza a elegir, que de golpe hemos incorporado una cantidad de lugares que por ahí no teníamos antes. Y lo que antes era muy difícil, te estoy hablando 15 años atrás cuando yo estaba al comienzo en la municipalidad, que quedara alguien, no te iba a dormir una noche a tomar un café en Santiago. De golpe la gente viene y se puede quedar y hay más cosas para ver. Un poco esto es lo que estamos pensando, y lo que estamos invitando a los santiagueños es a que se piensen como habitantes de una ciudad turística, que piensen que con estos recorridos que hemos propuesto hay gente que va a venir y que la tenemos que atender bien. Tenemos que empezar a saber qué ofrecer, decirles a dónde ir y ofrecerles esto que nosotros tenemos, por lo que la gente viene, además, que es por nuestra forma de ser.
Ahí está la palabra del subsecretario de Turismo de Santiago, Rodolfo Leñame, de Santiago Ciudad, ¿sí? Bueno, habló Martín Pérez, intendente de Río Grande, en diálogo con Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, aseguró que el presupuesto 2022 está orientado a la obra pública.
Sí, la verdad que el presupuesto lo armó nuestro equipo de finanzas, que son los que realmente entienden. Yo por ahí lo que traté de dar es una mirada, ¿no? Una visión que tenemos para la ciudad y los objetivos que nos trazamos desde el inicio de la gestión, y el camino que tratamos de fortalecer también, ¿no? Porque desde que comenzamos allá por fines del 2019, sin presupuesto propio, porque en realidad lo había presentado la gestión anterior, tomamos la decisión de fortalecer nuestra inversión en obra pública, ¿no? Entonces, hemos podido llegar en este segundo año, si se quiere, de gestión, año y medio, a poder presentar un presupuesto que en el cual vamos a destinar uno de cada tres pesos a la obra pública, ¿sí? Una inversión realmente muy importante que asciende cerca de los 3.700 millones de pesos aproximadamente, contando obviamente los fondos nacionales también, pero en el orden de los 1.200 millones de pesos de fondos propios, ¿no?, para llevar adelante la obra pública municipal. Y lo hacemos de esa manera, Marcelo, porque entendemos que, bueno, la obra pública es motor para nuestra economía local, es la que marca el diferencial, la que genera puestos de trabajo, la que nos permite llegar con soluciones a los barrios, en algunos de ellos postergados durante muchos años, y la verdad es que decidimos profundizar y avanzar esa mirada del presupuesto.
El diario de Nacional por Nacional.
Vengo por el...
querida Sonia, te escucho desde la ciudad de La Plata.
Lo escuchaba Kiko y pensaba que termina, ¿no? Es cierto, ya estamos en el último tramo, Claudio, de nuestro programa, la canción que identifica estos minutos finales. Vamos a contar que es sobre la ciudad de Buenos Aires, tenemos el cielo parcialmente nublado, 16 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 84%, esperamos tormentas a partir de la tarde, lluvias en la noche con una máxima de 19 grados. Y aquí en La Plata y zonas aledañas, entre Tilos y Diagonales, les cuento que tenemos el cielo parcialmente nublado, 14 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 89%.
Perfecto, aquí en Córdoba, para quienes están levantando a esta hora, ya a minutos de las 6 de la mañana, 15 grados la actual, humedad 76%, cielo despejado, máxima para hoy 23 grados, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, despidiendo septiembre. Sonia, te estoy escuchando.
Tenemos un beso enorme para enviarle a Maricel, Claudio, de aquí de la ciudad de La Plata. Ella es enfermera del Sor María Ludovica, nos escucha habitualmente allí en la sala 23. Hoy de Franco, se ha quedado despierta escuchándonos, así que para ella el beso más grande y el agradecimiento como siempre. También deseamos buen descanso a Mario, nuestro amigo de San Luis, sereno él, que ya se va a descansar, y como siempre, Diego, nuestro amigo de Ensenada, arrancando el día, nos cuenta que está escuchando el Diario Nacional, ya preparando el mate para salir a trabajar.
Perfecto, perfecto, bueno, algo más para agregar, estos son los mensajes. Recordamos a este número, querida Sonia.
11-65-84-0870, Claudio. Nuestro WhatsApp, como siempre, habilitadísimo. Vivimos en línea, esperando a que nos inscriban.
Bueno, hoy vamos a despedir septiembre, ¿eh? Y recordando que a las 6 de la tarde el presidente Alberto Fernández va a encabezar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el acto de presentación del proyecto de ley del régimen de fomento al desarrollo agroindustrial. El régimen de fomento al desarrollo agroindustrial, no se descarta la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la jefatura de gabinete, Mansur, muy tempranito a las 8, mantiene un encuentro de trabajo con el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni. Luego a las 10, el jefe de gabinete recibirá al presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, y a las 11:30, Juan Mansur, ministro coordinador, jefe de gabinete de ministros de la Nación, y el ministro Jaime Persic, Jimmy Persic, entregan computadoras en la escuela secundaria número 158, Raquel Ferner, de Gregorio de la Ferrer, en el partido bonaerense de La Matanza. 11:30, Mansur y Persic entregarán computadoras en la escuela secundaria número 158, Raquel Forner, reitero, de Gregorio de la Mujer, en el partido de La Matanza. ...5:56 de la mañana, presento ya al hombre de Pasión Nacional, que siempre lo tenemos ahí en el estribo, Lautaro Villamor, buen día.
Buen día, Claudio, buen día, Sonia, y qué jornada espectacular de fútbol hemos tenido durante todo el día de ayer, como lo anticipábamos justamente, y que entre otros resultados en la Champions League ha dejado el triunfo categórico del Bayern Múnich ante el Dinamo Kiev, 5-0 con dos goles de Lewandowski. Fíjate, Claudio, qué contundente el número de este delantero extraordinario. 119 goles en sus últimos 100 partidos en el Bayern. 119 en los últimos 100. Realmente contundencia que define a este delantero. La Juventus que derrotó 1-0 al Chelsea. El Manchester United con Ronaldo que se anotó un
cuadro. Bueno, gran resultado de la Juventus. Hay que decir que volvió Allegri, ¿no? Si claro, bien no comenzó bien, Juventus está recuperando esa mística que lo caracteriza en torneos de Champions, ¿no? Y hoy le ganó al último campeón de la Champions, ni más ni menos.
Absolutamente, tal cual. Buena victoria, con un gol apenas comenzado el segundo tiempo. El Manchester United que necesitaba ganar, porque así lo ameritaba su posición dentro del grupo, 2-1 ante Villarreal, un gol de Cristiano Ronaldo, y bueno, para el final dejo la derrota del Barcelona, 3-0 ante el Benfica, no suma puntos en estos dos encuentros, perdió los dos, Claudio.
Exactamente, exactamente, Barcelona no da pie con bola y corre peligro la estabilidad de Ronald Koeman, ¿no? Bueno, ahí tenés a Laporta, ¿no? Se dio el gusto de rajarlo a Messi y le vino la malaria, ¿eh? Esta es la vuelta, ¿eh? Hiciste mal, te vuelve mal, ¿eh?
Absolutamente, absolutamente, porque se ve reflejada la crisis en la que está sumergida el Barcelona. No quiero dejar de hacer referencia al fútbol de la Copa Libertadores, donde el Barcelona de Ecuador perdió de manera contundente ante el Flamengo 2-0. Bruno Enrique metió los 4 goles de la serie, Claudio, impresionante.
Sí, exactamente, Bruno Enrique, que creo que la mujer está embarazada, porque en algún momento se puso la pelota ahí debajo de la casaca.
En esta Copa Libertadores el Flamengo tiene un promedio de gol por partido de 2.66, es una barbaridad. También le metió 9 Olimpia, que es un montón, a la Calera de Chile, pero bueno, 5 a Defensa y Justicia, bueno, ahora 4 de Barcelona, a Vélez le había metido 3, a la Liga le había metido 5, en fin, impresionante. Y el gol, el segundo gol de Enrique, es impresionante porque está jugando de fondo ante una jugada de presión en el ataque, la toca, sí. Creo que la llegan a tocar todos los jugadores en 35 segundos, 38, y meten el segundo gol.
Claro, claro. Bueno, de todas maneras, Barcelona de Ecuador hizo un gran papel en la Copa Libertadores. Y bueno, está bien, todo indica que Flamengo es un equipo poderoso, pero va a jugar ante un equipo muy mezquino y controlador como es Palmeiras. Y además esta rivalidad entre cariocas y paulistas.
Absolutamente. Creo que hay un choque de estilo, como lo marcás, va a ser lindo poder observarlo. Hoy además hay Copa Sudamericana. Está el partido entre Paranaense y Peñarol. La Hidra fue 2-1 para el equipo brasileño. Ahora el equipo brasileño es el local. 21-30 y continúa definiéndose justamente, bueno, las finales de estos torneos.
Totalmente. Ojo que puede haber también final brasileña porque el Bragantino le ganó de visitante al equipo Bumarelo a Libertad de Paraguay por 3-1. Puede haber final brasileña en la Sudamericana, y esto habla del predominio brasileño en los dos torneos continentales, Lautaro.
Absoluto, aparte el Bragantino en el partido de ida había ganado 2-0, el San Diego fue 5-1, viene haciendo las cosas verdaderamente bien, así que va a estar muy bueno. Mañana ya te voy a empezar a vender las transmisiones que tiene preparada la Relator Estación Nacional, con Víctor Hugo Pavés en la cabeza para este fin de semana.
Bueno, mi querido Lautaro Villamor, muchísimas gracias. Hoy estamos saliendo de esta manera, ¿qué vamos a hacer? Te escuché con un poco de dificultad, pero te escuché. Te mando un abrazo enorme, enorme, y mañana nos reencontramos, ¿eh?
Abrazo grande.
Abrazo grande, 6 de la mañana, 1 minuto. Saludos ya a Chelo, a Yala.